Bueno, pues estamos aquí en el programa 4 de la Taberna del Maná. Muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Esta semana es muy especial porque ha salido la expansión de Las Mafias de Cachetán. Y yo, por lo menos, me lo estoy pasando súper bien en el gesto. Estamos aquí, como siempre, los cuatro. Baúm, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? Pues mira, si te soy sincero, tengo un encuentro de sensaciones un poco extraño, porque tengo ese hype por crear mazos nuevos, por cosas nuevas, ver cómo funcionan y tal. Pero por otro lado, he tenido malísima suerte en los sobres. He abierto solo una legendaria en 50 sobres. O sea, no son muchos sobres, pero es bastante triste. Así que nada, y vamos a ver qué nos encontramos hoy en el programa.
Si tú dices que tienes mala suerte, Rus, que está aquí, no se puede decir que le han tocado pocas legendarias. Rus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a ver, Javi, yo abrí un total de 80 sobres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con 86 sobres, si contamos los de las misiones, y nada, fueron 5 legendarias, perdón. Pero claro, 3 fueron nudillos, más conocido como jarambe. Tengo 3 jarambes, incluso lo tengo dorado.
¿Te has puesto ya en contacto con el zoológico para ver si te admiten tanto mono?
Jota, tío.
José, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿A ti qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Pues muy bien, tío. Aquí, como todos decís, muy contento porque ya tenemos expansión, abrí sobrecitos, legendarias nuevas, cartas nuevas, nuevos mazos, nuevas mecánicas. Y por otra parte, como ya me estaréis escuchando, estoy bienvenidos a la gripe completamente. Así que perdonad mi voz. Y nada, vamos allá con el programa.
Pues nada, a mí, por comentar ya un poquillo todos, yo abrí un total de 108 sobres, señores, 108, que no son pocos. Me he llevado 6 meses ahorrando 10.800 monedas del juego y me han tocado 3 legendarias. Después, al día siguiente, me eché una arena y me tocó el pirata, el parches. Así que por ahí contento.
El MVP, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a las noticias, que es lo primero del programa, como siempre, nos lo trae Rus. Vamos allá.
El pasado viernes, día 2 de diciembre, salió la expansión Mafias de Cachetán.
Se detectó que en América salían más cartas triclases de las debidas. Por ello, se pospuso la salida de la expansión en Europa. A las pocas horas se corrigió este error. Además, mediante misiones podemos conseguir 6 sobres de la expansión.
Con esta expansión llega el parche 7.0, el cual trae muchas novedades.
Una de estas novedades es que ahora, si ponemos en el buscador de la colección la palabra clave faltan, nos aparecerán las cartas que no tenemos, y si solo tenemos una copia, también aparecerá. Se han descubierto 3 dorsos nuevos, uno por cada facción de la expansión, los cuales nos los darán como recompensa del mes en diciembre, enero y febrero. También hay un cuarto dorso, del que solo sabemos que se llama Diablo, en conmemoración del 20 aniversario de la salida del primer juego de Diablo, y que se conseguirá en la taberna el 4 de enero. También se ha corregido el error de Ídolo del Cuervo en el modo espectador.
Se ha mejorado la animación del poder de héroe de Haraxxus.
Nunca moló tanto sacar un 6-6 por 2 maná.
Este fin de semana se han posicionado los semifinalistas en la Liga de Amaz.
El último equipo de esta liga lo conformarán Pavel, actual campeón del mundo, Aka Wonder y Thor, un youtuber francés.
Este domingo 4 de diciembre ha empezado el torneo All Stars Hearthstone 2016 y ya tenemos al top 8.
En el top 8 tenemos a Dayoni, Jason Su, Mathun, Pavel, Tom, Nathan y Sidonia.
Y hasta aquí las noticias de la semana, nos veremos con más en el próximo programa. Cambio y corto.
Bueno, y gente, no sé qué ha pasado exactamente, pero tenemos la taberna a reventar, está hasta arriba, no sé exactamente quién nos visita hoy, mira por ahí viene, mientras se acerca y sortea todas estas mesas y consigue llegar a nuestra posición, que va a ser complicado con la gente que hay aquí hoy, lo voy presentando muy brevemente. Es un jugador de Hearthstone español, es un youtuber conocido por sus arenas y recientemente por su salto al competitivo, Pero bueno, me parece que no necesita presentación ninguna. Estamos súper contentos de tener aquí en la taberna hoy con nosotros al padre del Balúe, a Feeling. ¿Qué tal, Feeling? Bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
El placer es nuestro. Bueno, pues vamos allá con la entrevista. Hemos tenido ya varios invitados en este programa y nos han dicho de todo, de cómo empezaron a jugar Hearthstone. Unos nos han dicho que porque eran muy fan de Blizzard, otros de casualidad. Nos han llegado a decir incluso que haciendo turnos después de jugar a LOL. En tu caso, Feeling, ¿cómo llegaste a Hearthstone? ¿Cómo fue?
Fue porque me lo presentó un colega. Un amigo que mucha gente lo conocerá de stream, Saeta Fenoma. Me habló ya del juego varias veces, que le gustaba él, tal, me lo enseñó. Y después le vi a Necro, que por aquel entonces le veía bastante por YouTube, los vídeos de LOL y tal. Le vi jugarlo en un par de vídeos y ya me terminé de motivar para empezar a jugar. Y ahí fue como empecé yo.
Tú ibas ya jugando a Hearthstone muchísimo tiempo, ¿no? En ese tiempo que has aprendido un montón de cosas, ¿qué crees tú, en tu opinión, que está haciendo bien Blizzard y cuáles podría cambiar?
A ver, lo que creo que está haciendo bien es enfocarlo hacia darle bastante importancia a la gente casual, en el sentido de que al final la gente que, no tanto el competitivo por supuesto es muy importante, pero quizá mucha gente se queja de que no hacen el suficiente caso, que en parte es cierto, pero el enfocarlo tantísimo a la gente casual es lo que al final hace que tenga repercusión, que sea uno de los juegos que más gente ve en Twitch, que haya mucha gente que quiera jugarlo. Y el número de gente probablemente es lo que al final influye más en que sea un juego considerado como grande, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
¿Y algo que mejorar? ¿Se te ocurre algo o está todo en orden?
Nada, que a ver, por mejorar muchísimas cosas, ¿no? Pero yo lo que quería decir con lo de antes es el tema de que creo que la dinámica principal es esa de hacer que el juego sea para divertirse, para pasar un buen rato, que se muestre un juego muy accesible. Creo que eso es algo muy difícil de hacer, pero que lo han logrado. Es un juego que el que más y el que menos le apetece hacer una partida de vez en cuando, ¿no? Y cosas que se podrían mejorar, pues ya esto sí que es más a tema de competitivo, el conseguir que todas las clases sean jugables, que haya un balance de clases total, que sea igual de interesante jugar cualquier clase que otra y que la decisión sea más por estilo del jugador que por otra, que por qué mazo es más fuerte, más débil. Lo mismo para el tema de arena, que yo creo que en arena sería incluso más fácil de conseguirlo. Y luego ya cosas de dentro del juego, pues poner como modo torneo dentro del juego, ¿no? Que eso lo ha pedido muchísima gente. Igual sí. Tenemos que tenernos que meter a páginas, yo sé, a Strikewire, a Hoja Series y tal, todo ese tipo de páginas, pues que desde el propio juego seas prácticamente todo lo relevante para clasificarse en mundial y todo eso. Que si el que quiere jugar competitivo es que realmente a día de hoy es dentro del propio juego solo ladder, ¿no?
Continuando un poquito, has comentado antes que quizá el modo arenas lo tiene un poco, has dicho como olvidado, que sería más fácil mejorar las arenas, ¿no? ¿Crees que tiene Blizzard descuidadas las arenas? En mi humilde opinión creo que sí, que desde el principio le han dado muy poca importancia.
A ver, es que la arena siempre ha sido un método complementario, ¿no? Al final el juego está hecho para que tú colecciones, quieras coleccionar cartas y quieras jugar con esos mazos que has coleccionado tú de cartas, ¿no? Que aspires a querer esas legendarias y que pagues por comprar esas legendarias. Entonces la arena no es eso, es un sistema complementario. A ese nivel se entiende perfectamente. ¿Que estaría bien para que el juego fuese más entretenido? Pues sí. Para gente que llevamos ya mucho tiempo jugando arena, es que ya no ofrece nada nuevo. Ya es lo de siempre, muy repetitivo. Entonces, sí. Pues, estaría bien algo que le diesen algo más de interés, yo qué sé, algo tan sencillo como han sacado varias veces, que son rankings, pues simplemente con que saquen rankings mensuales y den algún premio pequeño, aunque sea en plan ir, yo qué sé, pase gratis a la BlizzCon, cosas así, al primero, cosas muy sencillitas, no sé, o simplemente ver las propias estadísticas para que la gente, un poquito de reconocimiento creo que nos costaría.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo el mundo sabe que tú eres un gran jugador de arenas, tienes tu canal de YouTube con muchísimo contenido de arenas, que de eso hablaremos después. ¿Cómo fueron tus inicios en arena? ¿Por qué se te ocurrió a ti empezar a jugar en la arena precisamente y no en construido?
Porque no tenía cartas, básicamente. No tenía
como todo, ¿no?
No tenía pasta con la que comprar nada. Yo siempre, de hecho, en gran parte empecé este juego porque era un juego gratuito. No, sí. Ni comprar. Yo he sido de LOL y de Hearthstone en su momento y de WoW en servidores privados, como se les suele llamar. solo por eso, porque es que no he tenido ni un duro nunca. Ahora sí.
Ahora ya puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Bueno, a ver, lo que quieras, tampoco.
¿Aprendiste a jugar solo o venía de algún juego tipo, no sé, tipo Magic o tipo Yu-Gi-Oh?
Sí, aprendí a jugar solo. A ver, siempre me han gustado y me han tirado mucho los juegos de estrategia. En Yu-Gi-Oh jugué un poquito a un juego de con un emulador de Game Boy Advance. Muy cutrón. Que luego he jugado muchísimo ajedrez, eso también es verdad, pero hace ya tiempo, hace bastante tiempo.
Sí, anda, pues como AK, ¿no? ¿Tú crees que...?
Sí. Pero AK está todavía con el ajedrez fuerte, yo ya hace muchos años que no juego.
Sí, yo conozco a quien
se
veía.
Se acabó con el instituto, por así decirlo.
A quien se veía un chaval que también juega al ajedrez, que conoce a AK y dice que es una bestia jugando. como dato curioso. Una última pregunta sobre arenas y pasamos a otro tema. Por mera curiosidad, ¿cuántas victorias tienes con Guerrero? ¿Cuántas victorias? Me he explicado mal. ¿Cuántas arenas de 12 has conseguido con Guerrero?
Creo que solo una. Una o dos como mucho.
Pues ya me siento.
Pero sí que tengo alguna, ¿eh? Fue la última clase con la que conseguí las 12 victorias.
Creo que vi tu stream ese. Me parece que lo vi. No sé si
fue en un stream.
Creo que sí.
¿En qué momento decides cambiar las arenas para meterte en construido?
Pues fue poco a poco, ¿no? Fue paulatinamente. Sobre todo viendo que ya tenía casi todas las cartas de la colección, que ya la arena se me hacía un poco aburrido, ¿no? Lo que comentaba antes, bien porque solía hacer buenos resultados o bien porque lo que me aportaba no me interesaba tampoco mucho. Y entonces, pues, por empezar un poco, probar. También el tema de empezar con un canal de YouTube fue lo que me animó muchísimo a meterme más en el competitivo. Yo la temporada que me propuse por primera vez llegar a Leyenda fue por el canal de YouTube. De hecho, lo dije en el primer vídeo, venga, me voy a preparar esta temporada a subir tal, a ver si llego, lo conseguí. Y bueno, a partir de ahí, pues ya fue de vez en cuando traía mazos, hasta el día de hoy que ya es prácticamente todo construido y casi nada de arena.
¿Cómo crees que te ha ayudado, digamos, ser un experto en arena a la hora de jugar competitivo? Aparte del hecho de tener todas las cartas, obviamente, después de jugar tantas.
Tener la mente más abierta. Te limitan muchísimo. Yo creo que los jugadores que solo han estado en el construido se limitan muchísimo al espectro de cartas que están habituados a ver. Aparte, creo que me adapto mejor a las situaciones extrañas o nuevas. Por ejemplo, cuando salían cartas como Yossaron, jugar a mí en torno de muchos secretos de diferentes clases me resultaba bastante más sencillo que creo que a mucha gente por eso, porque estoy muy acostumbrado a jugar contra cosas muy raras. Arena es muy loco.
Creo, no estoy totalmente seguro, pero corrígeme si me equivoco, uno de tus logros a nivel nacional más grande sería cuando has ganado este mismo año la Liga Ragnarok, justamente contra nosotros, Javillo, ¿no?
Pique.
Bueno, la verdad es que jugasteis muy bien, para que nos vamos a engañar. ¿Y crees que eso ha sido un punto de inflexión en tu carrera como jugador, al menos en el entorno competitivo?
Sí, claro, en gran parte sí. Fue más el hecho de entrar en el equipo, cuando dije, venga, va, voy a tomarme esto en serio. Y ver que se me daba mínimamente bien. Es decir, yo no sé si iba a ser un paquete o iba a resultar.
Como eres, justamente, ¿no? O sea, de.
Exactamente. Yo no sabía, nunca me había medido con otras personas más allá del ladder, ¿no? Entonces, al ver que se me daba decentemente bien, pues me he animado más a intentarlo mejor. Y ya, pues, en mi equipo actual, pues es cuando estoy yendo bastante más a saco.
¿Cómo fue tu. Tú únicamente tenías tu canal de YouTube, ¿no? Y no sé si en aquel momento. Bueno, sí, claro que sí, supongo que tendría también el Twitch. ¿Cómo fue tu transición de no tener equipo a decir, venga, vale, pues me voy a meter un equipo, voy a fichar por Defiance y voy a ir a la Liga Ragnarok y jugar competitivo?
Lo de equipo me lo había planteado varias veces, pero no me terminaba de animar. Y fueron los propios Fighters los que se pusieron en contacto conmigo. Me hicieron la oferta, yo ya tenía un poco de contacto con Oster porque era amigo de mi compañero de piso, de mi antiguo compañero de piso. Entonces, a partir de ahí, pues, se pusieron en contacto conmigo, me lo propusieron y así fue como empezó todo. Los primeros que me lo ofrecieron, básicamente.
Bueno, hemos dicho que, digamos que es tu primer equipo, ¿no?, de Fire. ¿Cómo pasas de un equipo tan bueno como The Fires a Stone Templar? ¿Qué te hace decantarte pasar de The Fire a Stone Templar?
Supongo que si lo preguntas porque no lo sabes. Y es porque Fire se disolvió. Desapareció por completo.
No tenía constancia.
Por eso. Es decir, Fire como tal ya no existe. Entonces, una vez que me quedaba sin equipo, pues me hicieron varias ofertas. Bueno, cuando ya se sabía que me iba a quedar sin equipo, porque lo de que se iba a disolver Fire se sabía desde hace bastante, ya me empezaron a hacer varias ofertas y ya durante todo ese tiempo estuve ahí sopesando y ya una vez que ya se disolvió el equipo, tomé la decisión de irme a Stone Templar. Creía que era mi mejor opción.
Sí, la verdad es que creo que todo el mundo estamos de acuerdo que Stone Templar, si no es el equipo mejor en ámbito nacional, que yo creo que sí, es uno de los mejores, ¿no? Y con vuestra incorporación ahora, pues mucho más. ¿Qué te parece tus compañeros de Stone Templar? ¿Ve futuro? ¿Creéis que podéis dar un salto al panorama internacional?
Pues no lo sé, sinceramente. Creo que tenemos que evolucionar todos como jugadores. Tenemos que habituarnos a hacer lo mismo que hacen los grandes, ¿no? Y estar siempre en la de arriba. Acostumbrarnos a estar siempre en la de arriba. Que ni siquiera nos dé pereza el jugar muchísimo para hacer top 100, top 200, ahora que de 200 también da puntos siempre. Y luego que cuando hagamos competiciones, sobre todo a nivel internacional, ¿no?, que hagamos un buen papel. Que en preliminares podamos colarnos a un top, posible top 8. Eso yo creo que al final es el verdadero éxito. Colarse un top 8 y bueno, el tema de Brinhacks y todo eso, ¿no? Pero hablo sobre todo de la competición oficial, acabar en BlizzCon, porque es como lo más constante, ¿no? Lo que demuestra más el esfuerzo que ha hecho de haber jugado torneos de puntos, haber hecho buenas cositas en ladder, ¿no? El haberse lo currado de verdad y no haber tenido, yo qué sé, entre comillas, suerte en un torneo aislado. Que también, por supuesto, esos grandes torneos, los mayores, tienen muchísimo mérito, ¿eh?
Hombre, desde luego. Y así, hilando un poco con el tema de los mayores, ahora justamente hace pocas semanas, acaba de anunciar Blizzard los cambios para 2017 en el entorno competitivo, digamos, en lo oficial para llegar al Mundial, el tema de los preliminares, los puntos HCT. ¿Qué te ha parecido la nueva mecánica de puntos? El sistema que han incorporado, el hecho de dar menos puntos en ladder, pero aumentar los puntos en mayores, etcétera.
Pues no estoy muy informado, la verdad, de todo eso. Era algo que tenía pendiente de mirármelo bien o que me lo explicasen bien porque no lo entendía bien al estar en inglés y tal. Pero, vamos, al fin y al cabo, lo que más se parece a un gran mundial es... Bueno, yo es que le llamo mundial a BlizzCon. Lo que más se parece a BlizzCon es a los grandes torneos. Entonces, tiene sentido que la gente que por majors haya hecho buenos papeles... que vaya ahí. Darle más importancia o menos, a ver, le veo todo el sentido, y es que si se premia muchísimo vía puntos que la gente que haga buenos resultados en los mayores vaya luego al mundial, eso motiva más a que hayan empresas que se motiven a hacer mayores, que al fin y al cabo el panorama competitivo crezca y no solo sea todo BlizzCon, sino que hayan grandísimos eventos en muchos puntos a lo largo de todo el año. Entonces, en ese sentido le veo bastante sentido. Problema que esos torneos no son accesibles a todo el mundo. Yo no puedo ir a Suecia, por ejemplo. Entonces, es pro y contra, pero le veo sentido. Y todo lo que sea al final que crezca a largo plazo Hearthstone, que yo creo que eso va en esa dirección, pues supongo que está bien, ¿no? Aunque es siempre muy complejo todo eso.
Buenas, Feeling, soy RusETM y ya he visto que estamos así hablando un poco del tema competitivo. Me gustaría saber si sigues algún eSport aparte de Hearthstone o te has planteado competir en algún otro juego.
Pues la verdad es que no, estoy muy muy con Hearthstone, veo muchísimos streamings, cada vez que hay una competición la veo. Entonces, entre eso, lo que tengo que hacer yo ya de normal y mi vida fuera de todo esto, no suelo tener tiempo de más. LOL lo veo un poquito, pero no lo sigo, ni mucho menos. Y como mucho, como muy remoto, pero no lo veo tampoco muy probable, puede que me meta a competitivos, si se le puede llamar así, de Pokémon, precisamente con las últimas ediciones, que en OG Series creo que hacen sus torneillos y tal, y yo ya en las anteriores ediciones me metí un poquito. Entonces, pues, me gusta, testearé a ver un poquito, y si tengo tiempo, pues, veré si me lo acabo intentando tomar un poco en serio, pero todo siempre va a ser en segundo plano. Yo creo que ya tengo suficiente.
Buena feeling, ¿qué tal? Pues ya podemos pasar, si queréis, como comentabais antes, que para feeling una parte muy importante es YouTube, porque puede ser uno de los españoles que tiene un canal con más éxito. ¿Y qué piensas que ha sido el elemento que te ha diferenciado para triunfar en YouTube, sin ser humilde?
Sin ser humilde, me ha encantado.
Claro, claro, que no me digas constancia, trabajo, todo eso sabemos que es un currazo. Sí, ¿y qué es sí. lo que tú crees personalmente que ha sido la clave?
A ver, haber empezado pronto, es decir, que cuando la gente buscase Hearthstone me encontrase a mí. Es decir, la gente que está empezando ahora lo tiene mucho más chungo que yo, que ya llevo un tiempo, como es lógico, ¿no? Entonces yo creo que empecé casi al principio. Hearthstone empezó en abril y yo empecé por agosto, subí mi primer vídeo. Y luego que creo que hablo bien, que delante de la cámara hablo bien, lo hago la gente, tanto que se hace entretenido, cosa que yo creo que es lo que más importa a la gente en YouTube al fin y al cabo, como que la gente también aprende y le gusta, le agrada lo que está viendo. Al fin y al cabo creo que es didáctico mi contenido, entonces pues creo que eso es lo que... Creo que lo hago bien, básicamente.
¿Qué, en qué momento dices tú, voy a subir un vídeo? Voy a empezar a hacer vídeos, quiero ser youtuber.
Yo creo que como todo el mundo que ha empezado desde cero, o un poco por tiempo libre, ¿no? Me gustaría, ¿no? Tengo tantas cosas, sé tantas cosas que me gustaría expresarlas. Quiero hacerlo. Luego, a mí me costó muchísimo arrancar con todo esto de la arena. Yo al principio era súper paquete en arena, como creo que todos. Fue descubrir una web que se llamaba Arena Value, que era creada por Trump, te explicaba cómo hacer draft de arena, te daba una explicación de por qué cada carta. Entonces, cuando yo aprendí lo del tema de Value, luego se me quedó muy grabado, lo decían muchos vídeos, y de ahí salió el meme del Value. No vino de ningún otro lado, ¿vale? Porque, ¿por qué iba a decir yo Value si soy español, no? Venía de todo eso de ahí. Y entonces tenía colegas como el que me metió a mí mismo en Hearthstone, que veo que ya soy mejor que él cuando él ha empezado bastante antes que yo. Entonces digo yo, creo que sería interesante que empezase a hacer vídeos, ¿no? Explicando. Por ejemplo, veía a Necro hacer vídeos de Hearthstone y digo, joder, es que yo creo que si me pusiese podría enseñar más, ¿no? Todo, al principio tenía mucho mentalidad de enseñar, de que la gente aprendiese a jugar. Y ya pues, una vez que empiezas y ves que va tirando para adelante...
¿Qué consejos les darías a los que están empezando a hacer vídeos y tal?
Que no se obsesionen y que lo hagan para disfrutar de ellos. Si ansías brutalmente visualizaciones, espectadores... Eso luego es un elemento que se nota y hace que tú seas menos natural... O que la gente se sienta menos cómoda. Yo al menos cuando veo algún vídeo y noto muchísimo al que lo estoy viendo que está deseando que te suscribas o que está deseando que le des likes o que le o gustarte simplemente. No, simplemente natural. Tú estás jugando tranquilamente y explicas las cosas, ¿no? Que se note normalito el vídeo en ese sentido. Y luego ya como te guste a ti. No tienes por qué ser super mega pro, puedes hacerlo de puro entretenimiento y está muy bien igualmente. O simplemente tú jugando y disfrutando del juego. Al final lo que la gente quiere es pasarlo bien o aprender algo.
Bueno, y yo creo que todos sabemos que la verdad que llevar un canal debe de ser duro por la constancia de editar vídeos de tal. ¿En algún momento has dicho, uff, estoy ya cansado, voy a dejar de subir vídeos?
Sí, lo he dicho, lo llegué a decir en el propio canal una vez. Que realmente me tomé al final solo un mes de descanso, porque me considero de esto de, para ser youtuber, por así decirlo, me considero bastante novatillo. yo veo a otros youtubers que le oigo hablar de los mismos temas que a mí me preocupan y veo que lo tienen como una, con, lo tratan con una perspectiva no más de más madura porque ya llevan más tiempo en esto. Pero sí hay veces que te queman mucho. Entonces, pues, es aprender de eso. Tú mismo no hace falta parar. Hay épocas en las que directamente subo menos vídeos, hago menos stream, por eso, porque me lo pide el cuerpo que baje el ritmo y un poquito a ir aprendiendo de eso, ¿no? Porque es que si te quemas es que acabas, ¿no? Entonces es mejor bajar un poquito antes que quemarte. Porque al fin y al cabo yo disfruto de esto, entonces quiero seguir.
Y bueno, ahora vamos a ir con unas preguntas un poquito más distendidas, ¿no? Para finalizar la entrevista. Supongo que esto muchos se lo preguntarán, vamos, digo yo, y es saber de dónde viene tu nick Feeling.
Fue un elfo de la sangre paladín de WoW.
¿En serio?
Totalmente. Reino Ibero, el servidor privado. Hostia.
Privado.
Estaba Majo y yo haciendo cábalas a ver qué podía ser. Él decía que era de Zelda, me parece.
Sí, porque sí. Tienes una melodía de Zelda y lo de Link.
No, sí, a ver. Sí, el nombre tiene su sentido, ¿vale? Viene de... Es como una mezcla de la palabra feeling, sentimiento.
Sí.
Y cambiando la última letra a la K por el tema de también que tenga sentido con Link, pero no por el Zelda, sino por enlace, ¿no? Ahí, todo, un poco profundo todo, ¿no? sí, soy un poquito así yo en ese sentido. Entonces por eso lo puse. Me gustaba cómo quedó.
Y bueno, todos tenemos alguna carta favorita y alguna más odiada. ¿Cuáles son?
Yarasu. Yarasu me encanta, pero desde siempre. Eso de transformarte en un héroe, los emoticonos que tiene, bueno, emociones que tiene, el infernal, el late game. ¡Buah!
Ahora han cambiado la animación, por cierto.
Sí. Todavía no lo he probado, tengo que hacerlo. Yo cuando empecé a jugar, eso me llamó la atención brutalmente.
Está muy chulo.
Además que fue en la época en la que Halo que era buenísimo, entonces pues... Y luego además me salió dorado en un sobre, eso fue ya una locura. Es decir, tengo historia con esa carta. Y luego, la más odiada.
Yesaron.
No te creas, ¿eh? Es graciosa, tiene mucha... En plan, cuando veía los torneos, a lo mejor estaba distraído y de repente sale Yesaron y presta atención. Su función la cumplía.
Eso es muy curioso. Es muy curioso porque le preguntamos a Krian y Krian dijo que era su favorita y la semana siguiente le preguntamos a Mario Della y dijo que era la carta que más odiaba.
No hay término medio. O lo amas o lo odias. Yo lo amo. Lo amaba.
No soy mucho de pensar en que odio mucho, la verdad. No soy muy ni de favorito ni del otro. Y ahora sé porque es muy, muy concreto, pero no... No tengo ahora mismo una que te diga no me gusta. Como mucho te puedo decir que hay ciertas mecánicas que me parecen abusivas, tal, ciertos mazos, pero es que al final mirarlo todo dentro de su... Sí, está muy... Obviamente está rotísimo. Pero es todo al final dentro de un contexto, entonces pues no sé.
Vale.
A lo mejor sí te podía decir una, pero ahora mismo no se me ocurre.
Vale. ¿Y alguna anécdota divertida relacionada con el Hearthstone?
¡Buf! Yo qué sé. A ver, como anécdota, pues conocí a uno de mis grandes amigos a día de hoy, lo conocí gracias al Hearthstone, que fue cuando mi canal llevaba muy poco tiempo, ¿vale? Yo no era nada conocido por el tema de Hearthstone, y en una fiesta de Halloween le vi hablar de con otro chaval de no sé qué, druida contra chaval, y yo, hostia, y ya directamente yo me acerco y yo, vosotros jugáis a Hearthstone, ¿eh? Y a partir de ahí me hice a mi colega de ellos, le pasé al chaval el enlace de mi canal, al tiempo que damos, no sé, ya ahora es muy
qué guay. Amigo.
De hecho fui el año pasado, no, este propio año he ido a su boda y todo.
Hostia, ¿su boda?
Sí.
Ya.
Sí. Así es que...
Una última pregunta antes de pasar ya al quiz final. La expansión, que... Bueno, estamos grabando justo el día antes de que salga, pero cuando esto salga en el podcast ya habrá pasado una semana. ¿Qué piensas de la expansión? ¿Qué mecánicas piensas tú que será más poderosa de la expansión?
El tema del Jade, al menos en Druida, tiene bastante buena pinta, ¿no? Entonces a mí eso me gusta, pero yo qué sé, de mecánicas nuevas como tal, me gusta que hayan potenciado los mazos Reno. Eso me gusta también bastante, me parecen mazos muy interesantes. Y sobre todo me gusta la predicción que tiene, porque no se ven cartas que sean muy absurdas, tipo tempo. Entonces, sobre todo lo que me gusta de esta expansión es la predicción que tiene, ¿no? De cómo va a cambiar el metagame a la larga en Hearthstone. Lo que más me gusta. Pero como mecánicas como tal, es que yo qué sé, lo de los matones mugrientos me parece bastante pobre. Lo del cabal serían los mazos renos. Está bien, pero no creo que... Es decir, creo que el verdadero beneficiado es el brujo. Las otras dos se van a quedar un poco por detrás. Creo que sacerdote control va a ser mejor que directamente el sacerdote reno. Y mago reno, meh. Y el jade, pues, en druida sobre todo. En la otra lo veo muy dificilillo que termine de encajar. Sobre todo porque acá más druida tiene una carta más de clase de jade que el resto. Es que directamente, aparte ya que le viene muy bien con todos los buenos hechizos que tiene, el rampeo que siempre es muy bueno. Entonces, si a una clase buena le da una mecánica, aunque sea un poco lenta, le puede sacar más partido que otras, ¿no?
Bueno, habíamos dejado la pregunta en nuestro Twitter a ver qué preguntas te hacían. Y bueno, para que no se haga muy extenso, voy a leer alguna así interesante. Bueno, te echan piropos. Un hijo de Balúe dice, ¡oh, qué guapo sale en esa foto! Heracle, ¡qué cara de bonachón tienes! O sea, que tus seguidores no se quedan cortos a la hora de halagarte. Y bueno, por ejemplo, Adrián preguntaba, ¿por qué Feeling decidió empezar a streamear en Twitch? Que creo que hemos hablado, pero no hemos tocado mucho esta pregunta.
Pues un poco como el YouTube, ¿no? Lo vi que lo hacían otros y dije, voy a probar. No sé, me gustaba. Además, eso del directo, yo creo que cuando empiezas a probarlo y tienes algunos viewers, da igual que sean poquitos, eso te encanta, ¿no? El ver que hay gente que está continuamente viéndote. Streamear es como adictivo en ese sentido, aunque siempre me reporta, yo que sé, económicamente hablando, de incluso visualizaciones mucho menos que YouTube, instantáneamente es como más gratificante, ¿no? Entonces se hizo muy, muy adictivo en su momento, pues sobre todo cuando empecé, que tenía muy poca gente viéndome y me encantaba hacer. Ahora ya me lo tomo de otra manera.
Claro, es divertido tener ahí el chat, ¿no? Aunque sea una pequeña interacción con la gente que está ahí, es más, no sé, más ameno, ¿no?
Es lo
que
bueno de
YouTube,
Twitch,
que más,
¿no?
Soledad.
Sí, el estar acompañado, básicamente.
Claro.
Ya terminando, antes de despedir a Feeling, vamos a someterle, por supuesto, a nuestro test de la taberna del maná. No se va a escapar sin hacer el test. Supongo que la gente que lo está escuchando ya lo sabrá, pero para el que no, y para recordarse un poco a Feeling, lo voy a explicar un poquito por encima. Son 10 preguntas de habilidad, de conocimiento de Hearthstone. Después de responder esas 10 preguntas, que tendrá un tiempo, el que le marca la cuerda, pasaremos al recuento y entrará en un ranking que a final de año diremos quién va primero. De momento va en cabeza, empatados Mario Della y Krigan con 6 puntos, con un 6. ¿Estás listo, Feeling?
Pues venga.
¿Listo? Venga, pues vamos allá, todos juntos. Bienvenidos a la cuerda.
¿Cuál es el número máximo de partidas que puedes jugar en una arena?
14.
¿Cuál es el único esbirro de cazador con 9 puntos de vida?
Gazrila.
¿Qué carta se creó en honor al primer ganador del mundo de Hearthstone?
Murciélago Ignio.
¿Cómo era la carta Clériga Sol Devastado antes de ser nerfeada?
Un 3-3.
¿Cuántos demonios hay con la mecánica Inspirar?
Wow. A ver, uno mínimo. Uno.
En el paladín tenemos dos esbirros con uno de ataque. Uno de ellos es Volval for Dragon. ¿Y el otro?
El Inquisidor Ancabil. O algo así. O Aletabil.
¿Cuáles son las tres legendarias neutrales que tienen cargar?
Lere Jenkins, Capitán de los Mares Krag y había hielo.
¿Qué esbirro al entrar en juego dice soy la encarnación del poder? Bueno, a ver más, soy la encarnación del poder, algo así.
Tengo la punta. Es una legendaria segurísima. Buah, pero es que ahora mismo me pilla un poco. Nozdormu. No, no, no. ¡Ah! Oh. ¡Ah, era la muerte! ¡Mierda!
¿En qué victoria en la arena te dan una llave que está congelada?
Buah, creo que en la 11. Sí, apuesto por la 11.
¿Cuántas armas de coste 5 de maná hay en el juego? Dime un número.
A ver, segadora, aterralelo. En la nueva del chamán. 3.
Pues esa era la última pregunta de la cuerda.
No está nada mal, ¿eh?
No, no está nada,
nada
mal.
Nada mal, ¿eh?
Madre vamos mía, a pasar al tío, recuento. ¿Eh? Todo hay que decirlo, que él nos dijo que era un experto en este tipo de preguntas. Y ha sido un poco más difícil, como habéis podido comprobar. Pero bueno, yo creo que la ha hecho bastante bien.
Y creo que se ha puesto el primero, si no me equivoco. O sea,
no spoilers.
Vale. Sorry, sorry. Vale.
La primera pregunta era, ¿cuál es el número máximo de partidas que puedes jugar en la arena? Efectivamente, eran 14. Luego, ¿cuál es el único esbirro de cazador con 9 puntos de vida? Contestó bien, es Gazterilla, la legendaria del cazador, el 6-9. ¿Qué carta se creó en honor al primer jugador que ganó el mundial de Hearthstone? Efectivamente, el murciélago ígneo, al jugador Firebat. ¿Cómo era la carta clériga Sol Devastado antes de ser nerfeada? Un 3-3. ¿Cuántos demonios hay con la mecánica Inspirar? Dijo uno, efectivamente solo hay uno, que es el triturador del vacío, el que va destruyendo un esbirro de cada jugador. Y la siguiente era, en el paladín tenemos dos esbirros con uno de ataque. Uno de ellos es Volvar for Dragon, ¿cuál es el otro? Y ha dicho hasta el nombre, no el Murloc 1-3, sino ha dicho Inquisidor Tancafil.
Ya, yo he pensado perfecto. El Murloc, ¿no? Pero bueno.
Tengo facilidad para memorizar el nombre.
Hombre, ya, nos hemos quedado aquí a cuadros.
Aquí, la pregunta era, ¿cuáles son las tres legendarias neutrales que tienen cargar? Pero fallo nuestro, es cierto que son 4, ¿vale? Sí.
Ah, vale.
Nos había pasado una, pero tú has estado atento y has dicho Leroy Jenkins, Aoya Hielo y el Capitán Croc. Así que es correcta porque has dicho 3 que te hemos pedido. Pero en realidad son 4. Falta el viejo Ojo Sombrío. Pero como te hemos pedido 3 y has dicho 3, esta es correcta.
Yo te he dicho las de estándar.
Claro, también es cierto, pero aunque la cuerda siempre es wild, pero bueno, por la confusión yo creo que está más que válido. Sí. Que esbirro al entrar al juego dice, soy la encarnación del poder, y es verdad, te has estrujado los sesos y yo creo que es correcta, dicho a la muerte, lo has sabido.
¿Se la damos o no?
Sí, sí.
Por los pelos, ¿eh?
Vale, la siguiente era, ¿en qué victoria en la arena te dan una llave que está congelada? Y te sonaba, porque es de las últimas, pero no es la 11, es la 10. La 11 es la como que es de lava.
De lava, sí.
Yo como nunca he llegado, pues.
Pero hasta cerquita. Vale, y ya la última, que suele ser más difícil aún, y esta era bastante complicada. ¿Cuántas armas hay de coste 5 de maná en el juego? Y te han faltado 3. Dijiste 3, pero son 6. Son la hoja de asesino del pícaro.
¡Es verdad!
En la nueva de chamán creo que te referirías al martillo del crepúsculo, ¿no?
Sí, el 4-2.
También el martillo maldito, no se te olvide, verdad, que estaba ahí.
Claro.
Aterra Lelos, que si la dijiste, Sergadora Arcanita y Tentáculos por Arma, la gran arma de guerrero que
no
se
muere.
Usa muchísimo.
El valor infinito.
Sí, así infinito. Que si no me equivoco, ha sacado un 7. Ha acertado las 7 primeras y ha fallado las 3 últimas.
Bueno, a la muerte.
Bueno, pero a la muerte se ha matado.
Sí, cierto. Un 8. Ha sacado un 8. Solo ha fallado las dos últimas. Perdón.
Madre mía.
Sí.
Bueno, a la muerte estuvo fuera de tiempo. Puedes tener un 7,5.
No, baja. No dejes mal. Aquí para arriba o para abajo.
A la muerte estuvo fuera de tiempo. Vamos a darle un 7,5, dice.
Nada, revisión. Está bien.
Feeling, un 7 o un 8, ¿qué quieres?
Me da igual lo que queráis.
Está muy bien.
Nada, le ponemos un 8. Bueno, un 8, para a mí personalmente pensaba que la de Murloc no ibas a acertar jamás. Esta la he puesto yo, digo. Voy a poner una para pillarlo. No solo ha dicho el Murloc, sino que ha dicho el nombre. Espero que te hayas pasado bien con nosotros en la taberna del Maná. Nosotros nos pasó genial. Creo que hasta aquí la entrevista. No nos queda más que despedirte. Desearte que te vaya todo súper bien en el gesto y en la vida.
Muchas gracias.
Y nada, hasta la próxima.
Venga, que vaya bien.
Bueno, pues se ha ido feeling de la taberna, se está despejando un poquito la cosa, está ya el ambiente más tranquilo. Y si os parece, gente, nos vamos a desplazar como de costumbre al rincón del fondo, ahí junto al fuego. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo presentamos. Así que os invitamos a todos a charla junto al fuego. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, amigo del programa, un jugador de B-Gamers. ¿Qué tal, Viti? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena, Javi. ¿Qué tal?
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bienvenido.
Nada, a ti por invitarnos. Es un placer estar aquí.
Y bueno, quería tratar hoy con todos vosotros, obviamente, el tema de la expansión de las mafias de Cachetán, que salió ya el otro día. Y bueno, un poquito por encima, ¿qué impresiones tenéis? Así, si quieres tú empezar, Viti, ¿qué impresión te ha dado esta expansión? ¿Con qué feeling te has quedado después de estos días?
Bueno, a mí, según se iba acercando, me ha creado bastante expectación, porque sí que es cierto que al ir desvelando poquito a poco las cartas y demás, han ido creando un poquito de hype y sobre todo de el pensar, ¿no?, de la cantidad de combinaciones que te iban dando poquito a poco, ¿no? Ahora que llevamos un par de días jugando, creo que han querido darle un impulso bastante fuerte y dejar un poco atrás combinaciones anteriores para, como hacen siempre, ¿no?, para que lo que sacan nuevo se jueguen y revolucione y cambie todo lo que se ha jugado hasta ahora.
¿A vosotros qué os ha parecido, Rus? ¿Tú qué, lo que has visto, qué te ha parecido?
A ver, yo la verdad es que he visto poco, pero lo que he visto no me acaba de convencer mucho.
¿Por qué?
No sé, los Jade Golem del Druida me parece demasiado lento, como que le falta algo. A la Renolock un poco que también, no sé. Y el Warriors Piratas, bueno, eso ya no tiene nombre.
Lo han querido encarar por esa parte un poco, ¿no? Han creado esto de las tres familias y pensando un poco en ellas, la han bufado bastante la Reno, cierto es, le han metido un montón de cartas de sinergias. El tema del ídolo y, como lo llamo yo, las tortugas niñas, ¿no?, que van apareciendo y no tienen final, es cierto que es un poco lento, ¿vale? Y se ha metido, yo creo que va a ser una clase bastante importante. El del tema de la familia de los Jade Golem creo que va a tener mucha fuerza. Y creo que la tercera familia, que creo que, o por lo menos a simple vista, he visto un poquito más complicada de jugar, ya que sí que es una dinámica muy muy lenta, el tema de bufar las cosas en tu mano y demás, creo que son cazador, guerrero y paladín, si no me equivoco.
Sí.
Se hace bastante más lenta. Pienso que Reno le han sacado cartas bastante fuertes. Pienso que el ídolo, creo que lo de los Jade Golem, que diga, creo que es lo que está más, que creo que es el mayor impacto que he visto yo hasta ahora en cuanto a creación de mesa, a pesar de que sea lento. Y creo que esa otra parte la han dejado un poquito atrás, el tema de bufar cosas en la mano y tal. No acabo de ver en estos tres días que tenga fuerza en las barajas.
Pues yo, a mí me parece, tengo como sentimientos encontrados. Esta expansión personalmente me ha hypeado un poquito menos que de costumbre. Y a mí normalmente me gusta mucho todo esto de cartas nuevas, nuevos mazos y tal. Pero sí pienso que Blizzard está yendo por el buen camino, al igual que fue los dioses antiguos, de hacer mazos con muchas sinergias. O sea, en plan, sacar cartas para que se hagan mazos, mazo de Zetun, mazo de Enzoth, mazo de Golem de Jade. Eso yo creo que es muy buena idea porque como que pasamos ya la época más temprana de Hearthstone de simplemente me hago un mazo metiendo las cartas más potentes del juego, pero no tiene mucho sentido. Y a la gente le gustaba mucho, si recordáis, cuando en el gran torneo empezaron a sacar muchas cartas de tótem, la gente empezó a decir, quiero que salga la expansión para que salga, para hacerme mi chamán de tótem, o con el druida cuando metieron muchas bestias, quiero que salga la expansión para hacer un druida de bestias. Blizzard ya lo hace directamente, y creo que es muy buena idea. Otra cosa es que ya personalmente nos guste más o menos las mecánicas que han introducido, y también es cierto que, no sé, eso, que al final habrá mucho más variedad. Cuando pasen 4 o 5 meses, uno llevará druida Zetun, otro tal, y no sé, creo que hay mucha más variedad.
Sí, al final todo se... todo se equilibrará, ¿no? Siempre cuando es una expansión, las cartas que estaban antes pues pierden un poquito de protagonismo, ¿no? A mí, de esta expansión, lo poquito que he visto, hay una cosa que no me gusta nada y supongo que a vosotros tampoco, que es la inmensa cantidad de guerreros piratas que hay, por lo menos estos días, y espero que con el paso de los días la cosa se tranquilice un poco, porque la verdad es que para mí es desagradable, ¿eh? El otro día, vamos, ayer jugué 14 partidas y 12 fueron contra el Piratas. Contra ¿12? El guerrero Piratas, sí. De 14 partidas, 12 fueron contra el Piratas. Y eso, yo creo que eso es malo para el Hearthstone.
Es el nuevo chamán.
Un mazo agro. No es tan fuerte, pero es desagradable. Es desagradable jugar contra él porque, no sé, jugar contra todo mazo face, sientes que tú no estás interactuando. Es simplemente de pasar turno y sufrir. Ganas o pierdes.
Ya, es verdad.
Pues yo, por mi parte, hablando un poco de lo que es la expansión y qué me ha parecido y tal, he jugado bastante en el poco tiempo que lleva la expansión. Me he encontrado mucho pirata warrior y es muy frustrante. Es más, es tan frustrante, y no solo por mi parte, sino por parte de todos los jugadores, que en cuestión de un día la gente o juega piratas o juega algo antipiratas. O los mazos están orientados a llevar dos mocos y Harrison. Yo eso no lo he visto nunca. Nunca he visto que cuando sale una expansión, en cuestión de un día se cree un mazo tan bueno que la gente en ese mismo día tengan que crear mazos para subir en torno a ese mazo. No sé cómo lo veis, ¿no? Ustedes, pero me parece increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que he visto a bastantes jugadores como Colento o Thais publicando mucho en Twitter deck antipirata, porque está plagado, ¿no?
Que es un poco triste eso, ¿eh? Que el primer día de la expansión ya no puedas ni siquiera tener la, no sé, la libertad de crearte un mazo divertido y ver un meta sano. Es un poco frustrante. ¿Tú qué piensas, Viti?
A ver, yo creo que es cierto, ¿no? Que hay un montón de guardia piratas y, claro, el tema de si te vas a encontrar en el ladder 2-3 guardia piratas, pues tendrás que jugar algo que cierra esa cosa. Pero el tema es el siguiente, no creo, o sea, pienso que está muy muy fuerte la baraja por dos cartas. Y hay una que es Parches, que es la legendaria.
Que está rotísima.
Me parece una carta que
es una locura.
Se sale, porque no es el hecho de que te baje un pirata 1-1 simplemente teniendo tú un pirata, que llevarás unos 12 o 14 en la baraja. Sino que te está quitando, lo importante de verdad es que te está quitando una carta de dentro para poder, que no va a ser una mierda de 1-1, porque es así, y que encima va a ser potente. Y luego la otra carta que creo que está muy fuerte, que ha sacado el pirata, es el bicho este 1-2 que sí, se bufa con el arma. Creo que con dos cartas, una baraja que de por sí agro estaba bien, la han hecho desbalanceada y acabarán tocándolo seguro, estoy seguro.
Sobre todo el pirata, espero, porque es que me parece
una
carta,
es una cosa desproporcionada.
Y la gente ha pasado de pensar si se ponía un moco un Harrison a ponerse directamente dos mocos o ponerse moco y Harrison.
Exagerado. Y es una carta que no implica ningún tipo de skill, es simplemente en el turno uno, porque sí, vas a tener un bicho que tiene que cargar. Es como, a mí me recuerda, porque la opening ahora clásica que tiene ese mazo es tirar del turno uno el gancho oxidado, y eso prácticamente es como un Master for Battle por un mana, que además te está citando una carta del mazo. No sé. Cambiando un poquito ya de... siguiendo un poquito con el debate, y estamos hablando bastante sobre este mazo, que yo creo que es de los más fuertes. ¿Qué otros mazos habéis jugado o os han parecido interesantes de la expansión?
Si os parece, empiezo yo hablando un poco sobre otros mazos, y he jugado bastante el Jade Golem Druida. Me parece un mazo muy bueno, un mazo que está... mi idea es la siguiente. Yo creo que, aunque Jade Golem la gente crea que es un mazo muy bueno y está desbalanceado y tal, creo que va mucho con la mecánica que ha tenido siempre el druida de bajar bichos muy gordos con el maná justo, ¿no? Entonces, es lento, como ha dicho antes Rus, es un mazo lento, por lo tanto, no creo que cambie nada al druida, en el sentido de que seguirá siendo bueno contra ciertos mazos como ya lo era antes, y seguirá siendo malo contra mazos agresivos y mazos tempo como iba siendo antes. Es decir, le han añadido una mecánica nueva, han añadido un mazo nuevo para druida, pero no ha cambiado la esencia del druida en sí. Simplemente es una mecánica nueva y ya está. No sé cómo lo veréis ustedes.
Yo sí creo que ha cambiado muchísimo. Por lo menos el matcha contra agro es parecido. Es decir, contra Zoe sigue sufriendo, contra mago tempo sigue sufriendo, pero contra control antes no era una free win, y ahora con este mazo sí es una instant win. Tú juegas contra un guerrero control, contra un sacerdote lento, y con este mazo es, si no digo imposible, prácticamente imposible perder contra control. Imposible. Por la carta que tienes que por un maná te puedes ir metiendo bichos, y después en el late game metes por un maná un 15-15.
No sé. Es increíble, partías que antes con druida la cuarta, quinta mesa que metías, sabías que ya se te había acabado el fuelle, ahora ya sabes que no.
Y con Fandral, ¿no? Y así tienes Fandral.
Es un poco, es bastante más fuerte contra Control, pero es más débil contra Tempo y contra Agro. Es decir, si no sales relativamente bien, no eres bueno. Y es más, aun saliendo bestia, aun saliendo turno 1 algo muy fuerte, como va de uno en uno los AD Golem subiendo la potencia, por así decirlo, no es tan bueno. Es decir, tú puedes sacar turno 1 el 2-3 que te pone un AD Golem y no pasa nada, ¿sabes? Sigue el juego igual y no has destrozado la partida como antiguamente cuando rampeabas con Druida. Claro. Es decir, es mucho mejor contra Control, pero también es peor contra Agro y Midrange. Al menos eso es lo que yo personalmente cuando la he jugado he sentido, y cuando he jugado contra ella con barajas Mago Tempo o barajas Tempo he visto. No sé si vosotros habéis tenido la experiencia de jugar ese mazo y cómo os habéis sentido.
Otro mazo que está muy fuerte, y he visto justo ahora a Xavid llegar al 1 de leyenda con él, es el Sacerdote de Dragones. Que Viti, ¿lo has llevado a jugar? ¿Has tenido la oportunidad de jugarlo? Todavía no.
Todavía no he tenido la oportunidad de montarlo. Sí que he estado trasteando con Sacerdote, es una clase que me gusta, pero todavía no he tenido la oportunidad de probar un Sacerdote Dragones como Dios manda. Estoy probando muchas cosas y aparte no tengo todo construido. Todavía estoy muy por ver en esta expansión.
Bueno, es que, claro, llevamos poquitos días y hay muchísimas cosas que probar, ¿no?
Claro.
¿Alguien de aquí lo ha probado? Rus, que a ti te gustó muchísimo Sacerdote.
Sí, yo lo he probado, la verdad, y o sea, tengo que decir que me lo pasé mejor jugando Renolock. Esto es un dato interesante, ¿no? Porque me gusta mucho el Priest, pero no sé, tampoco me acaba de convencer, ¿no? No me acaba de gustar tanto como la Renolock, ¿no? Porque es que la Renolock a mis ojos está bastante fuerte.
Sí, sí, no, la Renolock ahora mismo ya estaba fuerte antes, ahora que ya tampoco hay tanto chamán y le han dado un par de cartas interesantes, pues imagínate, ¿no?
Y una pregunta, ¿habéis visto algún chamán midrange antiguo por el juego?
Yo cero. Cero,
cero, ¿verdad?
Y es una cosa que...
Pero es lo que iba a preguntar, pero creéis que va a volver, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí, seguro. De aquí una semana quejándonos de chamanes otra vez.
Prefiero el chamán que el pirata.
Por mi parte sí que he jugado chamán midrange, lo tengo que admitir. Porque creo que es un mazo bastante fuerte y contra AD Golem va... bastante bien, es decir, le humillas. Contra Warrior Pirata creía que iba a ir bien, por eso empecé a usarla, porque empecé a encontrarme tantos piratas que digo, voy a jugar Warrior Midrange, a ver qué tal, porque los bichos son costes bajos, son más fuertes, si hago algún trade y me sale algún tótem de town puedo tener alguna posibilidad, y si tiro los lobos pues prácticamente es easy win, y lo estuve jugando y me funcionó bastante bien, por eso creo que dentro de unas par de semanitas nos vamos a encontrar mucho chamán de nuevo, al menos de mi punto de vista.
Bueno, a ver qué pasa.
¿Cuál es el mazo que vosotros creéis que ha perdido más después de la expansión? El que diga, vale, antes era, no sé si tiro uno, pero antes era muy bueno, y ahora no se juega. ¿Qué os ocurre?
¿Druida Maligos?
Bueno, sí.
Sí, Control también.
Control Warrior, todo lo que sea Control en un meta.
Claro, es que el Jade Golem te lo destroza, claro, en un segundo.
Yo creo que de momento la que menos he visto, y creo que es... No, en principio no pensaba que iba a ser la menos beneficiada, pero creo, desde mi punto de vista, que sí lo es Hunter, la mecánica de buffar a los bichos es malísima, los bichos que buffan no son bestias y eso se nota mucho. Y no tiene ningún tipo de sinergia positiva, tiene sinergia pero no es tanto como para poderse jugar. Yo lo he estado probando también, ya te digo, he jugado bastante y sinceramente me he sentido muy por detrás de todo, o sea, jugando contra Jade Golem mal, jugando contra Warrior Pirata mal, jugando contra Reno mal, es que no tenía ningún enfrentamiento que tú digas como antiguamente, a este le gano, ¿sabes?
Sí,
sí, sí, sí. De eso quería hablar con vosotros. Sí. No, perdona, Ruth, quería decir algo más.
Sí,
Ruth.
Sí, que no sé a vosotros si os habéis cruzado muchos magos en el ladder, porque yo no me he encontrado ni uno.
Es que ten en cuenta que las cartas de magos son muy malas las que han dado.
Es en plan, se ha visto también...
Es decir que, a ver, yo intento jugar los Roser, intento jugar una Mago Tempo con un par de cartas, es más o menos igual, lo único con metiendo los 4 o 6 que te dan moneda.
Ah, sí.
Metiendo alguna cosita, lo intento jugar con Antónidas también y, bueno, alguna sinergia encuentras, pero sí que es cierto que no se ve, como has dicho tú, nada de Mago.
No es muy consistente.
No.
Yo supongo que esta misma semana, con el hype de la expansión, la gente está probando cosas, ¿no? Zoo tampoco se ve nada, y es una baraja que yo creo que ahora mismo está fuerte. Yo me cogí el Zoo y me bajé de rango 15 a rango 4 en una tarde, por ejemplo. Y es una baraja que la gente no juega, no porque no sea buena, sino porque el que quiera jugar a brujo puede jugar las cartas nuevas, ¿no?
Claro.
Y entonces me juega a reno. Pero en una semanita ya veremos mago tempo y todas estas cosas.
Hombre, espero.
Quería comentar con vosotros las mecánicas que conocemos de Triclase, ¿no? Que son la de bufar la mano, la de los Jade Golem y la de una sola carta. Quería comentarlas por encima, ahora ya que ya se ha ido la expansión. Quería preguntaros, Viti, empieza tú. Por ejemplo, la de bufar la mano, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas de la mecánica? ¿Piensas que está fuerte? ¿Piensas que no se va a jugar? ¿Cuál es tu impresión?
Ay, mis impresiones es que cuando la vi a simple vista pensé que iba a estar un poquito mejor, porque son cartas que tienen además buenas estadísticas por lo general, no son... Y los buffos, claro, si ya de una carta que partes con unas buenas estadísticas, le bufa +2/+2, le bufa +1/+1, pero el problema es que las sinergias que tienen la gente con otras barajas que te están jugando son bastante más fuertes que el simple hecho de jugar un bicho que tengas en tu mano bufado, ¿no? Hay crecimientos mucho más grandes, creo, durante las partidas, o barajas que te puedan pillar mucho antes, el cual tú puedas llegar a jugar esas barajas como tú quisieras, ¿no? Eso es lo que pienso de ellas. Por eso pienso que están un peldaño por detrás, y pienso que también las barajas que se vean, tanto de cazador como de guerrero, como de paladín, no creo que vayan a llevar esta sinergia. El guerrero ya estoy viendo piratas, el cazador seguramente acabará saliendo alguna temática con secreto, ya que han sacado alguna cartita junto con lo que ya se había visto tiempo atrás. Y de paladín incluso ha sacado un par de cartas que para pala control, tal como está en meta, podrían llegar a funcionar, pienso yo, en mi opinión. No creo que haya que hacer ninguna baraja para bufar manos si quieres hacer barajas potentes ahora con la nueva expansión.
¿De pala control?
Uh-huh. De pala control pienso que puede llegar a salir alguna cosita muy interesante. Y el otro día me jugó también un paramurlos control y me sorprendió también con alguna carta bastante interesante.
Bueno, yo pienso que de las facciones, hablando así un poquito en general... Hay una cosa que no me gusta, y es que Blizzard como que no se haya tirado a la piscina con las facciones, ¿no? Que como que le ha dado miedo, saca muchas cartas y en realidad hay poquísimas cartas de facción. O sea, si quitas la legendaria y la carta de descubrir, luego se te queda otra y no sé. Y sobre las mecánicas, hablando ya así un poco en general, creo que la de los golem de Jade es muy interesante, salvo que luego, o sea, que luego a lo mejor se puede hacer ya muy pesada. Pero creo que ahí estaba muy inspirado. Y luego en la de Reno, a mí es una mecánica Reno que me encanta, pero sí veo que como que ha sido poco inspirada, ¿no? Que, venga, Reno, no sé, se podrían haber inventado algo un poco distinto. Y lo de bufar bichos en la mano, a mí me parece que es más bueno de lo que la gente piensa, y creo que al final sí se va a jugar, porque he estado testeando en arenas y... No sé, lo mismo es que en arena es muy potente, pero es que es muy, muy potente. No sé si en construido lo será tanto.
Pues yo creo que es la que menos beneficiada se ha estado, ¿eh? La del tema de bufarse los bichos de la mano. De hecho, creo que es la que menos se está viendo. Aunque se ve alguna y tal por ladder, pero se ve poquito. Y simplemente es una baraja mid-range al uso, que los bichos salen muy fuertes, eso sí, pero que no está teniendo la presencia que se esperaba que fuera a tener, ¿no? En cuanto a Jade, creo que por excelencia el Jade druida es el que está ganando, por el tema del rampeo y tal, porque he visto también chamán que la han intentado jugar, hay gente que le ha sacado resultados a chamán, pero no creo que tenga suficientes cartas como para que llegue a ser buena. Y en pícaro también lo he estado viendo por el tema de los derrates, el 3-4 este que copia un derrate y tal, pero también la veo inferior a druida. La de Reno me encanta la mecánica, creo que han tenido muy buena idea. El único problema es que cuando se vaya Reno de estándar, ahí van a tener, o sacan de nuevo a Reno, o va a ser totalmente imposible jugar Reno. Siempre se juega alrededor de Reno. Es más, si juegas contra agro te quedas Reno de mano, y si no tienes Reno pierde. Eso se llegará a ser un problema desde mi punto de vista cuando se vaya Reno de estándar, ¿eh?
Bueno, puede ser como un poco la declaración implícita de Blizzard de decir que va a seguir reforzando esos mazos de 30 cartas.
Exactamente.
Diferentes.
Eso es lo que yo espero, ¿eh? Yo creo que va a pasar eso, ¿eh? Una de dos, o Blizzard dice, venga, vale, pues va a haber un conjunto de cartas que se van a quedar y no van a rotar, o dos, vamos a darle una carta, no como a Cazabuz, que es una carta muy buena, pero no puede sostener un mazo tipo Reno, por lo menos en brujo, sino una carta igual de buena que Reno, con alguna mecánica así explosiva que te pueda permitir vivir. Entonces yo pienso eso, que una de dos, o te dan una carta parecida a Reno, o Reno no rota. Esas son las dos soluciones que yo veo.
Hombre, puede que no rote, porque si están haciendo tantas sinergias con Reno.
Rotar va
sí, pero es complicado, es complicado que no rote, es complicado. Uh-huh.
Lo que yo había oído, vale, esto no sé si eran rumores o no, y no sé si estaré metiendo la pata hasta el fondo, pero he oído que quieren sacar cartas que vayan a ir rotando y meterlas al conjunto básico. Cartas que ya no existen o que van a dejar de existir en estándar, quieren hacerlas fijas en el conjunto básico.
Claro, en plan Reno, ¿no? Por ejemplo.
Reno, por ejemplo, o volver, imagínate, ¿no? Que vuelve lo Azef, o que vuelve alguna carta de este tipo que eran muy impactantes, que había muchas barajas que jugaban alrededor de, o que daba un giro muy drástico, que les interesa mucho mantenerlas en el meta, o vete tú a saber.
Es una buena pregunta.
Simplemente rumores, ¿no? No sé.
¿Qué carta gustaría que no rotase o que volviese? Si pudiese decir una. ¿Cuál os gustaría? Yo lo Azef, seguro. Lo Azef. Me parece una carta de diseño fantástico y que con Televa mucho mazo. Yo lo Azef, sin duda. Era mi carta favorita.
Era tu carta favorita.
Y es que no hay carta parecida, esa es la historia.
Sí, no hay carta parecida.
No hay ninguna similar.
Taurisán también estaría bien que no rotase.
Taurisán, es lo que está pensando. Taurisán me gustaría que no rotase a mí.
Desde luego que creo que las tres, que si eso ocurre, estarían seguro, sería Reno, Taurisán y Loate, eso seguro. Y la que... No te sé decir una que me gustaría que volviera, pero sí una que no me gustaría que volviera. Y es Doctor Boom.
Doctor Boom.
Me la cuento varias.
Eso seguro.
El Implosion. El Implosion. Que
Implosion, Doctor Boom, por favor, no. Nunca más Blizzard, gracias.
Yo no metería ninguna carta de Narraman ni de Goblin. Ninguna.
A mí lo hace me gustaba, ¿eh? Y por ejemplo, el Xanabot lo metería de nuevo, tío. Qué viejos somos, Qué viejos somos. Los nuevos no saben de qué hablamos.
Hombre, yo le quitaría el nerf al gigante.
Tantas cosas. Y el de cazador de fieras, ¿qué me dices?
Oh, cazador de fieras.
Ay, cazador de fieras.
Yo te daría de nuevo el combo de vida al juego. Anda que no me he metido en partidas con eso.
Dios mío. A la hoguera.
Vamos ahora a seguir un poquillo con el debate para no desviarnos, que vamos, nos podemos llevar a hablar de Hearthstone 2 horas. El meta, ¿vale? Antes de que retornen las cartas, cuando se estabilice, ¿cómo creéis que va a estar? Así, esto ya es simplemente haciendo una predicción, porque realmente no se puede saber nada, ¿no?
Pues yo creo que todos los mazos que se están viendo ahora muchísimo, luego la experiencia ya nos dice que después tampoco se suelen quedar. O sea, que lo mismo el druida de Jade ni se juega, ni es eficiente y vuelve druida mal.
Exactamente, sí.
O incluso Warrior Pirata, ¿sabes? Luego a lo mejor, sí, es un mazo que atraca, pero luego te das cuenta y a lo mejor luego no es tan óptimo y en otro meta,
claro.
No sé, hay que ser muy cautos con esto y puede pasar cualquier cosa. Lo que sí estoy seguro es que, como decíais antes, el chamán midrange va a volver con fuerza y sin meter ni una carta nueva, porque ese mazo es potentísimo.
Bueno, se podía meter el 3-6, por ejemplo, de cura, o incluso la legendaria. Yo, lo que has dicho...
O la legendaria nueva, claro.
Sí, se puede entrar. Esa mata de control, ¿no? Yo me estoy echando la vista atrás cuando salieron los dioses antiguos. El mazo que llevaba Zetún, que se jugaba más, y Vite se acordaba también, en un principio, era el de druida, más que el de guerrero. Y yo me acuerdo un día viendo a Vite en stream, que Vite dijo, pues yo creo que el Zetún bueno es el de guerrero. Un mes después se dejó de ver en druida y únicamente se usaba en guerrero, ¿verdad, Vite?
Hay una cosa importante en todo esto y es no cerrarte, ¿no? El hecho de seguir probando, seguir combinando. Y yo creo que no creo que se vean demasiadas cosas de las que hemos visto atrás, porque no le interesa a Blizzard. Porque como dice Sudaka, el juego de Blizzard. Entonces, le interesa que cuando saca algo nuevo, le interesa mucho que se al menos por si juegas Chaman Midrange, vale, vas a jugar Chaman Midrange, pero te vas a tener que poner este arma o esta área porque es que encaja muy bien y es fundamental. Y lo hacen así, ¿no? Entonces, si hay barajas que van por delante y no sé, pienso que no vas a jugar las cosas anteriores. Vas a tener que modificarle al menos algo seguro.
Sí, yo creo que la clave es esa, ¿no? Es que ellos vayan sacando cartas que tengan un cierto impacto en estándar, que no se quede todo como estaba antes. Porque si se quedara el Chamán Midrange tal cual, o se quedara, no sé, Mago Tempo, esas dos barajas que estaban absolutamente fortísima antes de que saliera la nueva expansión, sería absurdo, ¿no? El hecho de que salga una expansión nueva. Yo personalmente sí que pienso que Pirata va a marcar un antes y un después. Creo que es una baraja bastante fuerte. Ya lo era antes, ya la usaba la gente para subir y escalar y dar la sorpresa. Lo hemos visto en Ragnarok, por ejemplo. cuando la gente cogía Warrior Pirata para dar la sorpresa. Y estos dos bichos que le han metido de turno 1, tanto el pirata que... o sea, Parches, que sale directamente desde el mazo cuando juegas un pirata, como el 1-2, que cuando tienes un arma es un 3-2, me parecen abusivas. Le dan un tempo a la partida y un early a ese mazo brutal. Y la verdad es que pienso que sí se va a jugar. De hecho, ya estamos viendo hoy por hoy torneos donde están usando ese Warrior, ¿no? Al menos para dar la sorpresa.
Muchas veces estoy por Twitter y veo un poco polémica esta expansión, porque hay gente que dice que es una basura y otra gente que dice, por fin, una expansión que tiene cartas muy potentes. No sé qué os parece.
Yo me decantaría más por el medio, ¿no? Ni muy potente ni tampoco una aberración horrible, no sé.
Yo creo que hay un plus de potencia. No muy, muy, muy grande, pero siempre lo hay con las expansiones. Pero yo creo que en esta más aún por el tema que son combinaciones incluso más impactantes. Joder, hay cartas muy fuertes y el tema de... Antes había barajas que con lo del tema de los Hades no podían montar la mesa que montan, y ahora, lo que habéis dicho antes, enfrentamientos que no, esto ahora te permite otra vía diferente. Es otra historia, ¿no?
Sí, yo estoy más ahí. Yo estoy más... Pienso eso. Yo pienso que nunca hemos visto una expansión que haya cambiado, por lo menos de mi punto de vista, tanto el meta en cuestión de 2 días. No, yo no he visto eso antes, la verdad. Es decir, han salido barajas como Priest Reno, Priest Dragones, ahora es muchísimo más fuerte con el que descubre el 5-6x5, que si tienes un dragón descubres una carta del mazo del oponente. Me parece una aberración esa carta. Es decir, Warrior Pirata ya se jugaba, pero ahora es increíble. Una baraja totalmente nueva de Hades, barajas de buffar la mano, que son totalmente nuevas. No sé, muchas barajas que nunca se han jugado antes y ahora se están jugando. Creo que es la expansión que más ha cambiado el meta de mi punto de vista.
Pero bueno, a lo mejor luego vuelve como estaba antes, porque es lo que habéis comentado hace un rato. Ahora la gente está con el hype y empieza a probar cosas nuevas. Es lo que ha dicho Javi. Estamos todos con Reno, pero claro, él se pone con un azul y ha llegado de rango 15 a rango 4.
Claro, es un mazo que ahora mismo está testeado, probado y se sabe que funciona. Claro. Pero no, sí es verdad que aunque después la gente juegue eso, o que la gente después siga jugando el, yo qué sé, por ejemplo, el sacerdote de Resurrect, hay más opciones, y eso es importante, que haya más opciones. Puedes jugar un dragón en condiciones, puedes jugar el ahora también un reno que antes no se podía.
Claro, hay más variedad, bien, ¿no?
Eso, el que haya variedad siempre es bueno. A mí sí, por lo menos me parece
y
bien.
Y más divertido, ¿no? También, no es tanto... No es tan, claro, tan monótono todo, en plan, ¿no? Dios mío, el chamán, ya sabías que te ibas a encontrar un chamán midrange.
Sí, no, yo de hecho el último mes estaba por dejar de jugarla directamente porque es que era aburrido, pero a mano poder, ¿no? Si os parece, gente, tengo aquí una lista que yo me había hecho de las cartas más relevantes de la expansión. Si queréis, entre todos, hacemos aquí un top 3 de legendaria, épica y rara, os parece. Que
vale,
puede ser interesante.
Perfecto.
Y yo tenía que apuntar, ¿vale? En mi top 3 de legendarias tengo a Kazakus en número 1, tengo a Parches en número 2 y tengo a Aya en número 3. ¿Qué os parece? Bueno, Kazakus es la de triclase de los Cabal, ¿no, Jota? Tú que lo sabes todo. De los Cabal, Parches es el piratilla y Aya es la del Jade, es la de triclase de los Jade. Viti, ¿tú qué pondrías?
A ver, yo pondría a Parches el primero.
Parches por encima de Kazakus.
Porque no hay una carta igual, o sea, no hay una carta que te cicle una de y te entre con cargar, o sea... Me parece la mejor de todas. Aya me parece un poco lenta, es una carta brutal, pero es un poco lenta.
Sí, sí.
Y yo por Aya cambiaría. A mí me gusta mucho la que ha sacado de sacerdote para la Reno. La cura por cero creo que a sacerdote le encaja a mil maravillas con todo. Yo la pondría por delante. Me gusta un poquito más que la de druida y pienso que la de druida es brutal también, ¿eh? O sea, la de druida, la que podéis utilizar con el mazo de Jade, efectivamente. La de por 5, el 5-5 de sacerdote que te cura siempre gratis, ¿no? O puedes utilizar el poder de héroe gratuito. Pienso que es una carta muy, 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 muy fuerte para ser de clase. Me parece brutal para ser de clase.
Es muy fuerte. Yo pensaba que esa carta era como reno, no. Como, no sé, que nada más que por jugar la partida con esa carta del mazo te valía hacer la vida de héroe, pero la tienes que jugar. Eso no lo sabía yo hasta que me lo jugaron, ¿eh? ¿Qué tenéis vosotros por ahí?
Yo tengo las mismas que tú, pero en orden distinto. Y te voy a explicar un poco por qué lo tengo en diferente orden. Tengo Kazakus primero, segundo Aya y tercero Parche. Tercero Parche, ¿por qué? No porque la carta sea peor que las otras dos, ni mucho menos, sino que me parece un, probablemente la mejor, pero solo se juega en un mazo. Entonces, como solo
no sé yo,
se utiliza, bueno, sí, se juega en pícaro también, pero pícaro pirata no gana ni harto, ¿no? Pero entonces, como se juega, de mi punto de vista, solo para un mazo, no me parece que sea tan útil a la hora, no solo pienso en la carta en sí, sino para los jugadores, ¿no? Para la gente que está empezando, que le gustaría craftearse antes, que no. Entonces, por eso lo quiero poner en un tercer lugar, no por la calidad de la carta. Y en primer lugar, Kazakus, por el impacto que tiene en la partida, sin duda, tiene un impacto fortísimo, y además se juega en varios mazos. Y Aya, obviamente, también en segundo lugar, por su impacto y por el también porque se puede jugar en varios mazos. Solo por eso lo he puesto antes que Parche. No sé.
Bueno, yo por no repetirme, coincido con vosotros. Está claro que las cartas que más llaman la atención pues son esas, el Piratilla. Las tres de facción me parecen muy buenas, incluso la que no habéis nombrado, Don Hancho, yo creo que se van a jugar las tres.
Es muy buena,
tienen potencial. Y no sé, si queréis comento un poco por encima las que creo que están ahí un poco dudosas, porque la de Chamán es verdad, es que entra en un deck mucho más controlero y puede ser que no tenga juego. La de Mago también, la que también tiene la mecánica de Reno, tampoco queda claro, había gente que decía que era muy buena, otros que no, y están ahí un poco en duda, yo tengo mis dudas. Incluso la de Paladín, que había hablado con Javi que a él le parecía muy buena. Y sí es cierto que en un mazo de bufar tus bichos puede ser bastante buena, pero todavía es que no se ha probado nada. De Paladín no se ha jugado nada. Es que, no sé, como que todo el mundo se ha tirado a la piscina con los mismos mazos y yo creo que hay muchas posibilidades que están sin explorar.
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y a lo mejor hay una legendaria que no vemos ahora mismo que sea buena y dentro de un mes escuchamos este programa y decimos, pero estamos tontos, ¿cómo no dijimos esa legendaria que está rompiendo el meta, no? Que esas son todas predicciones, ¿no? Yo en épicas tengo aquí en primer lugar, haciendo un resumen rápido para no entretenernos tan demasiado, tengo en primer lugar la poción de dragón, que es una bestialidad, la carta de hechizo de área de Pries. En segundo lugar, la rata, no sé cómo se llama en español, el rat
pack. Pandilla de ratas.
Pandilla de ratas, que para mí es un abuso de carta. Y en tercer lugar, tengo las dos de paladín épicas que no podía hacer distinción porque donde va una va la otra. Entonces he metido las dos juntas ahí. El Rat Pack, la pandilla de ratas, que no está viendo mucho juego porque nadie está probando el cazador, pero yo estoy convencido de que el cazador, yo pienso al revés que Baum, yo creo que el cazador, en cuanto meta un par de cartas de bufar y la rata esta, el cazador va a ser demencial. Me parece que va a ser una baraja tremenda, es lo que yo pienso.
Yo tengo exactamente las mismas, bueno, cambio una, la del paladín, ¿no? Yo tengo la de mago, la 3-4 de mago, se llama Taumaturga de Arma Maníaca, que cuando entra en juego mete una copia de un esbirro que esté en la mesa en el mazo de nuevo. La he visto jugar y tiene bastante potencial, me gusta mucho, sobre todo en Reno, y creo que es bastante buena, la verdad.
Yo que quisiera ver la carta épica esta que es por 6, un 6-6 que te va dando demonios, y me gustaría llegar a ver algo de brujo demonios, pero
sí.
Porque me llama la atención la carta, no considero que sea muy muy buena, pero sí que es cierto que han sacado unas cuantas que igual que la carta esta que es por 3, un 5-5. No está mal, ¿no? También es épica y no sé, en definitiva lo que habéis dicho vosotros, el área de sacerdote, los dragones de 5 de área, está muy bien. Y sí, recalcar lo vuestro, no mucho más.
Y haciendo ya un último repaso en la rara, que a mí me sorprende muchas veces, ¿no? Porque parece que las legendarias tienen que ser las mejores cartas del juego, después épicas, raras. Y yo viendo aquí las cartas raras de la expansión, hay algunas que me parecen mejores que las legendarias, pero de sobrado, ¿eh? Yo tengo en primer puesto el operativo dracónido, no sé cómo se dice, que es la que ha comentado antes, creo que era Viti, el 5, no, era Bau, no sé quién era de vosotros, el 5-6 el 5-6 del Priest. Después tengo el 3-6 este, que no sé cómo se llama tampoco, Jinyu, yo que sé, no sé cómo se llama, de chamán, el 3-6 que te cura de 6, me parece buenísimo.
El orador del agua, Jinyu o algo así, ¿no?
Sí, esa. ¿Qué más tenía por aquí? El bicho este, ¿cómo se llama el bicho? Ay, es que por un parado me soy terrible. El que es un bicho 2-2 por 5 manás, que se copia dos veces cuando juega.
Desdoble mafioso.
Ese, el Deppel Gangster. Ese bicho, cada vez que me lo han jugado, me han humillado. Pero humillado, ¿eh? Por eso yo le tengo mucho respeto a la mecánica de bufar la mano. Porque tiene cartas tan bestias, tan bestias. Este bicho, simplemente cuando parlo de uno, ¿vale? Ya es por 5 manas un 9-9. Por doparlo de 1. Con que lo dopes un poquito más, se te va. Y después ya, como mención especial, ha puesto el bucanero, la que hablábamos antes.
Yo quería añadir una en las raras, en verdad. Mira, la moneda que le han sacado a Pícaro me gusta bastante.
Sí.
Como rara. Me parece que en barajas que antes tú gastabas a lo mejor una preparación o simplemente tenías que esperar para jugar, tenías que sacar la moneda del Tom Pillager o de algún sitio, porque si no, las Miracles normalmente gastabas una preparación a lo mejor para hacer un embozo o para hacer otra cosa, y ahora esto te permite no gastar más recursos de la cuenta para jugar la Miracle o para jugar un Maligos o para jugar lo que quieras, cualquier tipo de baraja, de una forma un poco más adecuada. Muchas veces tirabas esa preparación o tirabas para simplemente meter un embozo, por ejemplo, ¿no? Que era un poco tirar la preparación a la basura, porque si no, no podías seguir jugando. Y yo creo que le han dado fuerza. Creo que cuando se deje de ver tanto Warrior Piratas y tanta historia, creo que va a ganar bastante fuerza esa baraja.
Viti, tú como experto, vamos, te he visto muchas veces jugar el Pícaro, ¿no piensas tú que es que la moneda le va a hacer un poquito más inestable? Porque sí es verdad que comba mucho más, pero yo muchas veces jugando Pícaro te ves en la mano con doble copla, te ves con, no sé, 3-4 hechizos y sin poder hacer nada. Yo la moneda la veo y me gusta mucho la idea, pero no sé si gana en potencial o gana un poquito en estabilidad la baraja.
Sí que es cierto, ¿no? Que destinas un hechizo más a poner algo en tu baraja, el cual es bastante poco sólido, ¿no? Eso sí que es cierto, y hay veces que se te hacen manos imposibles. ¿Cuál es la solución? El centrar un poquito a lo mejor lo que llevas en la baraja para hacerlo realmente potente. Por ejemplo, si llevas una Miracle y ya llevas más hechizos de la cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a lo mejor lo que te toca quitar es un abanico de cuchillos, o quitar un porrazo, o quitar ciertas cartas que no llevarías por dos normalmente en todas las barajas de Rogue, pero que debido a que has metido monedas y encima tienes que meter bichos, porque si no, como tú bien dices, se te atranca la mano, pues ya no puedes poner. Habrá que darle vueltas a la baraja.
Yo iba a pasar un mazo por ahí.
Que yo iba a comentar que se ha hablado poco de la mierda de cartas que le han dado al Pícaro. O sea, ¿tú ves todas las cartas? ¿Qué es esto? ¿Qué broma de mal gusto es esto? ¿Dónde está el arma potente? ¿Dónde está el arma que prometió Blizzard para hacer el aluvión? ¿Dónde está? Es que, o sea, el furibundo, el 5-1 con sigilo.
Es un insulto.
Es una broma. Y era una de las clases quizás más débiles del juego. No entiendo por qué a Druida le han dado esa opción tan potente, que si ya era un tier 1 prácticamente con Maligos, y no entiendo. Es que lo del Pícaro de verdad no lo entiendo. Es que te paras a ver carta por carta y son las peores de la expansión.
Sí, cierto es. Es que ni estando en la rama del Jade Golem, yo creo que va a tener fuerza suficiente para jugarse. A ver, se acabará jugando Pícaro pues como lo que han jugado toda la vida, ¿no? La gente que le gusta el Miracle o que le gusta el Maligos, al final se hace sus versiones y lo juega. Pero sí que es cierto, ¿no? Que le sacan siempre las cartas estadísticamente y por coste y efecto más caca.
Mira, a ver, yo haciendo una mínima reflexión, ¿vale? Vale, supongo que Blizzard tendrá ahí en su despacho, tendrá ahí a 5 o 6 tíos que se dedican única y exclusivamente a sacar las ¿cuántas son? 9 cartas de cada clase para expansión. Para mí es un insulto que un equipo de personas que se dedica a eso, que se entiende que son especialistas, una de las 9 cartas que deciden sacar para una clase sea eso. Un 5-1 por 3 maná. Simplemente que tiene sigilo, me parece, de verdad, me parece una cosa, no sé.
Todas por el estilo, también la de si tienes un arma de 3 de ataque, gana +4/+4. O sea, es que es estúpido. ¿Cuándo el Pícaro va a jugar a bicharraco? ¿Y cuándo vas a tener?
Bueno, y el tigre, la da un tigre también, un tigre que si se tradea, pues va a tener sigilo. Pero vamos. Viti, una pregunta. A ti, ¿has abierto sobrecillos? ¿Qué te ha tocado? Queremos contar entre nosotros lo que nos ha ido tocando. ¿A ti qué te ha tocado?
He abierto muy poquito, si te soy sincero, porque he estado pues eso, esperando aquí a principio de mes y tal, para reunir y hacer una buena apertura. Nada más me ha abierto 30 y lo poquito que he jugado ha sido el druida de Jade, y intenté hacerme Warrior Piratas, pero me faltaba para la legendaria, así que decidí esperarme y nada, en eso estoy jugando. Probé una Tempo Mage con lo que me había tocado en los sobres también y nada, poquita cosa, la verdad. Me estoy dedicando más a ver que a jugar de momento.
Creo, fantástico. Sí, ya, al final ya habrá tiempo después, ¿no? Para ir sacando
cartas. Sí, en un par de días me abriré 100, 150 seguramente.
Oye, pues avisa, ¿eh? Si lo haces por stream, avisa, que son. Yo también quiero verlo. Rusia está obsesionada con abrir sobres. Estaba abriendo yo los sobres, estaba yo abriendo los sobres el otro día, a las 3 de la mañana, estaba ya conmigo y estaba ya sufriendo más que yo, porque no me salían cosas. Estaba sufriendo ya más que yo. Oye, si os parece, creo que hasta el debate ha quedado bastante completo sobre la expansión, ¿no? Antes de despedir a Viti, que me parece una cosa súper interesante preguntarle, Viti, si no te importa contestar. Viti, que está ahí, que nos acompaña hoy, de los fundadores y jugadores del equipo Big Gamers, a que yo también pertenezco. Me gustaría que nos contase un poco por encima, que me parece un tema súper interesante, y aquí aprovechando que está aquí con nosotros, ¿cómo se crea un equipo? ¿Cuál es el proceso para crear un equipo de eSports? Si nos puedes contar, enrollate lo que quieras, que me parece un tema interesantísimo.
Bueno, la pregunta que me has hecho es bastante directa y la respuesta es bastante amplia, entonces te voy a intentar responder de una forma un poco más directa para no alargar tanto, ¿no? A ver, ¿cómo creas un equipo de eSports? Lo primero que te tiene que gustar es esto, no es este mundillo y haberlo vivido y demás. ¿La creación de dónde sale? Pues de querer llegar a pensar que esto que estás haciendo, que lo que estás jugando, lo que te estás dedicando, te puede dar un futuro, te puede dar una vida laboral, te puede dar una salida en tu vida. Si tú quieres crear un equipo de eSport y lo pretendes hacer simplemente como hobby o for fun, vas a ganar en amigos, ¿no? Vas a ganar en tiempo invertido y diversión, pero no vas a conseguir la labor que tú quieres en un principio. Entonces nace de ese pensamiento de ¿por qué decidí formar parte y crear un equipo de eSport realmente? Porque, claro, cuando te vas viendo que estás mejorando en un juego, que consigues llegar arriba, que la gente que tú ves en streaming tampoco es que lo haga mucho mejor que tú, que llegas a leyenda siempre, que tal, te replanteas muchas cosas, ¿vale? Te pica el juego, empiezas a competir. Aquí en España, competir en los juegos es algo complicado y no hay casi equipos que te den un soporte de verdad para poder dedicarte como jugador, ojo, como jugador, a esto de Hearthstone. Hablo de Hearthstone como podría hablar de otros juegos como CSGO, como, bueno, LoL a lo mejor quizás esté un peldaño más arriba, pero
sí.
Entonces, ¿cómo generas tú provecho de la labor que estás haciendo, jugando? Tienes la vía A, que podría ser una vía como por ejemplo la que toma AkaWonder. AkaWonder es un jugador que, pues eso, ha hecho grandes logros tal y ha conseguido llegar fuera en Europa, ¿vale? Tendrá sus ganancias, tendrá sus ganancias con el streaming, con el club, etcétera. Pero ha llegado por la vía jugador, ¿vale? Que es una vía muy difícil en España. La segunda vía que tomé yo fue la de pensar, decir, vale, si yo como jugador me va a costar horrores optar a poder vivir mes a mes de esto de jugar a Hearthstone, voy a intentar aprovechar este tirón que estoy teniendo con el Hearthstone e intentar generar un motor económico. ¿Cómo se consigue un motor económico? Con trabajo, obviamente, pero intentando generarlo también a partir de este mundillo de los juegos. Y en ese punto fue en el que yo pasé de ser una persona que había cogido CODE cuando fundó el club, pasé a formar parte de un proyecto, de participar de forma activa con el club y tratar de hacer que yo mismo, trabajando para mí mismo, para un propio club y tal, conseguir ese motor económico que podría tener, igual que si me fuese a otro equipo, ¿no?, de fuera. Esa es la principal explicación. Javi.
Sí, sí, no, me vale. ¿Y cómo, y qué es? Entonces te contacto, o tú contactaste a CODE, ¿no? Y os ponemos a la obra, ¿no?
Exactamente.
¿Es complicado al principio? ¿Es frustrante? Ver a lo mejor que cuesta un poquillo más, que no es que a lo mejor lo que tú esperabas. No sé, ¿cuáles son tus...?
No, a ver, no es frustrante. Obviamente cuando tú entras a un sitio, ¿no? Pues como todo en la vida, lleva su tiempo y claro, te coge un chico que te dice que te va a dar una camiseta, te va a dar no sé qué, y empiezas en el mundillo y no es frustrante para nada. Todo lo contrario, es algo que está bien, ¿no? Y no te lo, si te lo tomas con, si pretendes de la noche a la mañana que esto salga y tú te estés llenando los bolsillos y llenándote de fama, no va a pasar nunca. Salvo que seas, yo que sé, alguien que dé la tecla, como pueda ser algún youtuber o algún fuera de serie en algún juego, pero no es lo normal.
Y una pregunta, Vicky, tú Dime. Estás dedicándote profesionalmente, ¿no? Se podría decir.
Claro, la palabra profesional es una palabra difícil, ¿no? Pues sí, de profesión, o sea, me dedico a ello, que todavía no me gano la vida de ello, porque las profesiones muchas veces se trata de tú te ganas de la labor que haces, ¿no? Se puede decir que sí, yo estoy dedicándole mi tiempo para que llegue a ser mi profesión, claro.
Vale, y respecto cuando tú se lo dices a otras personas, ¿qué piensan o cuál es su reacción, por ejemplo, al decírselo a sus padres?
Claro, tanto con padres como con mi pareja, como con otras personas, claro, cuando tú les dices que te has acostado a las 5 de la mañana porque has estado jugando hasta las tantas, o porque has estado viendo este streaming, o porque has estado trabajando en un sitio porque quieres generar algo para tu club, cuando lo que sea, muchas personas se lo toman como que tú estás jugando o estás perdiendo el tiempo o estás haciendo otras cosas que no son realmente trabajo, y eso es algo que hasta que le entra en la cabeza a personas de fuera es difícil de entender. A mí me genera problemas en mi vida personal también todo este tema, ¿no? Pero bueno, es algo que al final, si tú al final eres muy cabezón, porque al final en este mundillo, si eres cabezón, al final te van llegando las cosas y al final acaba entrando a la gente en la cabeza. Y obviamente, si tus padres te quieren, al final te acaban entendiendo. Si tu pareja te quiere, al final te acaba entendiendo, ¿no?
Viti, una pregunta por mi parte que quería hacerle. Sí. ¿B-Gamer puede vivir exclusivamente del Hearthstone o necesita de otros deportes electrónicos? ¿Cómo crees que se puede vivir?
B-Gamer pretende hacerse con la mayoría de squad, de la mayoría de juegos. El tema es qué le ofreces tú a los chicos que van a venir a jugar bajo tu nombre, ¿no? ¿Qué les puedes dar a ellos para que sea algo que te venga bien a ti y que le venga bien a ellos? Por ejemplo, ¿por qué con Hearthstone, no? Perdona. Con Hearthstone es muy sencillo, ¿no? Porque es un juego individual en el cual, encima, no está muy avanzado aquí en España para participar en ligas aquí, pues tipo G-Series, tipo SocialNet, tipo, no sé, un montón de páginas. Es gratuito normalmente, no necesitas un soporte, nada. Y para los presenciales, simplemente con desplazar a las personas y darles un techo es suficiente. Por ejemplo, en LoL no pasa así. Por eso nosotros no tenemos squad de LoL, porque por ejemplo para participar en el LVP te exigen unos requisitos económicos muy sólidos y hay que poner bastante pasta. Ahora mismo no estoy al tanto, pero hablamos de miles de euros para sostener un equipo de LoL. B-Gamers actualmente no tiene ese dinero para mantener un equipo de LoL. ¿Tiene dinero para qué? Pues para mantener un chico de Clash Royale, para mantener unos jugadores de FIFA, para intentar buscar una squad Overwatch, que a ver si llega, estamos mirando también. Para poquito, ¿no? Tiene para poquito. Si en un futuro podemos abarcar más, pues claro que nos gustaría tener de poder vivir de, a su vez, darle una ayuda a los chicos y que los chicos puedan sacar partido de todo esto, porque claro, el objetivo es que todos acabemos pudiendo trabajar y pudiendo sacar algo de provecho de todo esto. Somos un club que no hace las cosas for fun, somos un club que pretende dedicarse a ello. Entonces sí, nos gustaría coger squad de todo, claro, pero no podemos darle a todos todo lo que quieren.
Bueno, y una pregunta por aquí, Viti. Me comentó Javillano, que tenéis un local. Exactamente, en el local, ¿qué hacéis? ¿Tenéis unas oficinas? ¿Lo usáis para entrenar? No sé, cuéntame un poco, me parece muy interesante.
Vale, te explicamos el proyecto un poco. Nosotros, como somos mucha gente de Madrid, fuimos a buscar sponsors, ¿no? Porque nos interesaba mucho el hecho de simplemente tener un lugar físico en el cual, primero, efectuar la difusión con streamings, con simplemente controlando el Twitter, etcétera, como un sitio físico también para poder reunirnos, para poder hacer streamings, para todo este tipo de cosas. Entonces nos movemos a varios sitios que están relacionados con los eSports aquí en Madrid y al final acabamos encontrando un TT World que está en Embajadores, más o menos en el centro de Madrid. Y claro, cuando nosotros llegamos allí, resulta que tenía una zona de arriba en el cual había muchos peces y demás, pero abajo resulta que era un almacén, que no había prácticamente nada, estaba te hablo de una zona a lo mejor de unos 200 o 250 metros cuadrados en el cual estaba todo por labrar, ¿no? Y todo por trabajar. Claro, del paso del tiempo, esto fue hace 9 meses, ¿qué pasa? Vas viendo cómo está tanto tú como yo somos unas personas que nos queremos dedicar a ello, y el querer dedicarte a ello te hace tener una visión sobre las cosas, una visión de proyecto y una visión de futuro. Ahí, a partir de ahí, solo necesitas las condiciones y el trabajo nuestro, ¿no? Entonces empezamos por allí simplemente adecentando la zona para hacer streaming y demás y hacer nuestras quedadas, hasta tal punto que lo vimos de una forma tan con tan buenos ojos lo que estábamos haciendo allí que le quisimos hacer una labor de proyecto en el cual se pudieran hacer allí no solo streaming en una sala que supuestamente sería una oficina o algo parecido, sino también, como vimos tanto espacio, sacar un beneficio de todo ello. Y hicimos un proyecto con, como eran muchos metros, 3 habitaciones, una para que será una futura sala de proyector en el cual habrá, pues la gente podrá ir a compartir sobre los eSports con sus sofás, sus cosas para tomarte algo, etcétera, tipo, no sé si conocéis a lo mejor Pixel Bar aquí en Madrid o Maiden Bar en el otro lado. De ese estilo, ¿no? De ese estilo. En otra zona hay una zona con PCs y demás en el cual se va a poder streamear, se va a poder ir a jugar y demás. Y la tercera sala, que es la que estamos trabajando más en ella, es donde queremos hacer la oficina. ese también es uno de nuestros objetivos. Así que nada, con trabajo y ayuda de tanto del patrocinador, como que desde aquí le mando un saludo a Víctor, que sé que lleva un Total World, como de toda la gente que ha estado colaborando con nosotros, colaboradores que han venido a echarnos un cable, a mover cosas, propios amigos, propios familiares, hemos ido labrando este proyecto hasta, pues desde 2 meses llevamos trabajando casi como podría ser un obrero, un pintor, un carpintero o la señora de la limpieza, simplemente para dar un motor económico a un club. Fíjate, ¿no? Y me preguntas, ¿cómo se crea un club de eSport? Pues sinceramente, si lo pienso ahora, con condiciones y con trabajo. Con condiciones, dedicación y con trabajo, puedes crear un club de eSport con un motor económico. Porque lo importante al final de todo esto es tener algo que ofrecer.
Pues, Viti, pues yo me pasé por ahí esta Navidad, que en 2 semanitas estoy por allí. Y no.
Vale, guay.
Y me enseñas todo eso, que tiene un pintazo, la verdad, ¿eh?
Sí, irán saliendo más fotos y demás. Está quedando muy bien.
Sí. He visto por el stream alguna fotilla, algún vídeo, vamos, de fondo, sí. Y tiene un pintazo. Gente, vamos a ir despidiendo a Viti, que se nos está haciendo un poquito tarde, ya están por ahí cerrando las puertas de la taberna y nos queda todavía un par de cosas por hacer. Así que, Viti, de verdad un placer. Muchísimas gracias por este paso por la taberna, muchísimas gracias, de verdad.
Nada, muchas gracias a ti, Javi.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias, Viti.
Muchas gracias, Baum, Roser, José.
Sí, tío. Muy interesante.
Sí. Volveré. Venga, un saludo. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, como siempre, con un par de secciones. Espero que os gusten. La primera de ellas va a ser El Eremita Javiano, como la semana pasada. Pero en este caso va a ser una versión, entre comillas, una versión temática, continuando un poco con la expansión. Y bueno, vamos allá. En el Eremita Javiano, legendarias de la expansión. Bueno, y en el programa de hoy, en Eremita Javiano, os traigo aquí una lista de las 20 legendarias que tiene la expansión de las mafias de Gaxetan, ordenadas, y lo que voy a explicaros es, en mi opinión, las cartas que tienen potencial, las cartas que no, las que tienes que craftear, las que tienes que romper por Pueblo Arcano. Así que vamos allá, las tengo en 4 categorías. La primera categoría son cartas indispensables, la siguiente, cartas con potencial, la tercera categoría son cartas indiferentes, que ni sí ni no, y una última categoría que es el Pueblo Arcano, las cartas que me juegan en la basura y el oro en la mano que ellas en la mano porque son malísimas. Bueno, las cartas indispensables las hemos comentado bastante a fondo en el debate. Son 3. Parches el Pirata, una carta muy poderosa, Kazakus, la conocida por todos. Y Aya Zarpanegra, la legendaria del Jade de Triclase. De esa no voy a comentar mucho más. Cartas con potencial. Tenemos las cartas de clase de Sacerdote, Paladín, Chamán y Guerrero. El que no tenga papel y boli que lo coja porque voy un poco rápido. Después voy a repetir Sacerdote, Paladín, Chamán y Guerrero, cartas con potencial, también Ration y Don Ancho. Luego en la tercera categoría, cartas indiferentes, que si te toca, pues mira, tienes una legendaria, pero no es nada otro mundo y tampoco creo que vea mucho juego. Son las cartas de clase de Druida, de Cazador, de Mago y de Brujo. Y después las cartas neutrales, legendarias Enzo, el Estafador y el Sargento Sally. Y ya por concluir, en la última columna, las cartas que si te tocan las puedes prácticamente tirar porque no le vas a sacar mucho valor, no la vas a jugar casi nunca, son las cartas de clase de Rogue, que curioso, es la única carta de clase que he metido o que he metido en esta categoría, las que no valen para nada, la carta de clase de Rogue. Y después tenemos el Maestro Subastador Beardo, carta muy mala en mi opinión, el Bru Ninja, la estrella voladora, la señora Goya y por último el alcalde Dragonublu. ¿Algún aporte por ahí hoy, chicos?
Pues por mi parte estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has dicho, excepto por la parte de indiferente que metiste druida y mago, que de mi punto de vista tienen bastante potencial. Ajá. Y un par de cartas que tienen potencial, como es Bracion y Don Ancho, que la pondría más en indiferente.
Sí, un cambio, dos para potencial a indiferente y dos de indiferente para salir a potencial, ¿no? Sí, hay muchas dudas. Ruth, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Coincides con lo que tenemos aquí puesto?
Yo coincido prácticamente con todo lo que has dicho, menos con una carta que quizás me, ¿cuál, dice, cuál? Me decís que tengo un poco de tirria, ¿no? Yo, nudillos... la pondría directamente en polvo arcano. No creo que se vaya a usar nunca en cazador. No sé, la veo muy lenta. Y yo creo que con el arquetipo que tenemos de cazador de hoy en día, que es como alguna cosa más no agro, pero bueno, sí, algo más agro, más mid-range. No creo que te pongas a tradear, ¿no?, con el mono, pero bueno.
Sí, un poquillo lenta, pero sí, estar ahí, ahí quizás entre indiferente y polvo arcano, ¿no? Yo todavía le doy un poquito, tengo un poquito de esperanza. Y tú debías tenerla, Rus, que tienes tres copias. Debías tener un poquito de esperanza.
Espero que...
Y bueno, no sé si Jota tienes algún aporte más o vamos cerrando la sesión.
Bueno, yo no quiero repetirme mucho, pero evidentemente veo mucho potencial en las tres cartas de facción. Y aunque no se jueguen después, me parecen muy, muy divertidas. O sea, si tenéis dudas en dónde gastar el polvo ya, yo me haría las de facción. Y nada, también apuntar que evidentemente esto que decimos es el potencial que tienen las cartas. Es muy pronto todavía, la expansión no lleva ni una semana y ya veremos cómo avanza la cosa. Si sois pacientes, esperaros unas semanas o incluso un mes a ver cómo evoluciona la cosa y dónde tenéis que invertir bien vuestro polvo arcano.
Sí, sí, eso está claro. Esperaros y el que no tenga prisa, pues que se espere un poquito. El que sea un ansioso y quiera tenerlo todo ya o alguna cosa, alguna carta que le guste, que le llame la atención, pues que se lance a ello, ¿no? Hasta aquí la sección de hoy. Cualquier duda o sugerencia, como siempre, por Twitter, nos lo hacéis saber. Para mejorar, por supuesto. Y nada, vamos a pasar a la última sección del programa y despedimos.
Bueno, y para terminar el programa de hoy os traigo una sección nueva. Os comento un poquito la sección de qué trata. Me consta que hay muchos jugadores de Hearthstone que no jugaron en su día al WoW, juego de cuya temática se basa el Hearthstone, y por lo tanto no conocéis muchas de las historias que hay detrás de las cartas con las que jugáis a diario. Así que para suplir esa necesidad abrimos la Biblioteca del Maná. Y nada, para ayudarme aquí en la Biblioteca del Maná, tengo el placer de tener aquí a mi amigo Tony, que es jugador de Hearthstone y también fue jugador de WoW bastante, ¿no?
Correcto, buenas tardes.
Así que nada, ¿qué te parece si empezamos a comentar un poquito la ciudad de Galletán, de dónde viene, qué era exactamente en el WoW, que es bastante diferente a lo que nos ofrece Hearthstone, estas mafias?
Pues sí, la verdad es que es un poco diferente a lo que aparece en Hearthstone. Digamos que Gaskethame era originalmente un puesto comercial en el norte del desierto de Tanaris. Y era una zona donde, digamos, las razas, entre comillas, más inteligentes de World of Warcraft realizaban comercio, desarrollaban industria. Básicamente es una zona neutral porque está regida, es un puesto comercial regido por una empresa que se llama el Cartel Bombapor. Y es una corporación que se ha mantenido neutral en el conflicto entre la Horda y la Alianza. Y digamos que esa neutralidad les permite amasar más cantidad de dinero, porque digamos que suministran bienes tanto a un bando como a otro, incluso particulares. Antes del cataclismo, Gathezam era una ciudad que se encontraba en el norte del desierto y, bueno, en una zona totalmente desértica, pero con el tema del cataclismo hubo un cambio, no solamente en Tanari, sino en todas las zonas de, prácticamente todas las zonas de Kalimdor y de los Reinos del Este, que son los grandes continentes del juego. Y concretamente en Tanari hubo una inundación y el agua llegó prácticamente hasta las puertas de Gathezam. De tal forma que lo que hicieron, digamos, fue aprovechar el tirón de eso para, al contrario que en otras zonas que supuso un atraso, digamos, sacar provecho de aquello y realizarlo, o sea, montar aquello como si fuese una ciudad portuaria. De manera que, bueno, eso llevó grandes cantidades de comercio, también atraía viajeros, piratas, y ahora es una zona muy, muy activa, si bien no es, digamos, la, entre comillas, metrópolis que dan a entender en Hearthstone, porque Hearthstone es un poco más, no sé, habla como de varios carteles distintos, como de varios bandos, y eso es algo que no está muy relacionado, de hecho.
Bueno, y yo creo que ya hasta aquí hablamos de la ciudad, y como bien decía, podemos hablar un poco de estos distintos bandos o mafias que nos ofrece esta expansión. En primer lugar tenemos a los Matones Mugrientos, que vendrían a ocupar este puesto de como de mafia italoamericana, ¿no? Es como una especie de parodia, con su líder Don Hancho. Juegan un poco en el tráfico de... bueno, van al tráfico de armas, tienen crimen desorganizado, y es un poco como la mecánica que nos quieren dar en el propio juego, ¿no? Que es, los esbirros van dándole armas a otros esbirros y por eso se van bufando, y es un poco la excusa que ha usado el juego, ¿no?
Pues en el WoW, que yo recuerde, no existe ningún bando con ese nombre. Lo que sí tenemos es una... bueno, son como compañías que se dedican a la explotación de recursos y que después bajo cuerda refabrican armas, como por ejemplo una, te hablé antes del cartel Bombapor, y una compañía muy parecida es Ventura y CIA, que se dedica a obtener beneficio mediante la explotación de manera legal, entre comillas, y después digamos que por bajo cuerda obtienen dinero con el tráfico de armas. Y yo creo que es lo más parecido a esos Matones Mugrientos que hay en el World of Warcraft.
Vale, luego por segundo lugar tenemos a los Cabal, que serían como expertos en la elaboración de pociones y trafican con productos como de alquimia, con el maná rojo. Su líder es Kazakus. Y no sé, algo que comentar en el WoW de estos Cabal, ¿aparecían en algún momento del juego o alguna expansión?
Pues sí, me llama mucho la atención lo de los Cabal porque han cambiado, digamos que incluso en la traducción, creo que también, yo que juego el juego en inglés, pero te hablan mucho del Cabal también en castellano, si no me equivoco. Y es como que han cambiado un poco el tema porque en castellano, en el juego, se llama la Cábala. Y más que ser una especie de mafia, es como una secta que habita en... bueno, salió con la primera expansión contra Allende y habita en ese continente. Y se dedican un poco a tratar de convocar a poderosos demonios al mundo, como por ejemplo Murmur, que era un tremendo demonio de viento y sonido que era capaz de, bueno, de arrasar el continente entero si llegaba a aparecer. Esta gente se dedicaba un poco al trato con demonios, a realizar pactos y eso. Y no entiendo muy bien tampoco la inclusión que han hecho en Hearthstone, que la verdad es que no les ha quedado mal, pero desde el tema del lore es un poquito confuso, sí.
Sí, lo que muchas veces hacen como reciclar cosas que les vienen bien y las van poniendo por aquí o por allí, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la última facción o mafia sería el Loto de Hades, ¿no? Que sería como mafia asiática, ¿no? Ninjas que son asesinos que se ocultan en las sombras y tal. Y bueno, ya por hablar también de ellos, ¿hace alguna referencia el juego a este Loto de Hades?
Pues lo cierto es que el Loto de Hades, bueno, es una organización que salió con la expansión de Pandaria y hace referencia más bien a una orden monástica que había en esa zona, en la cual, bueno, en principio la componían los Pandaren, que fue la raza que se estrenó esa expansión, y con el tiempo se fueron uniendo otras razas. Cuando la colonización de Pandaria se llevó a cabo, bueno, llegaron tanto la Horda como la Alianza, llegaron allí y otras razas se unieron a esa orden. Y básicamente es una orden de monjes estilo Shaolin, pero que digamos que tiene una serie de mandamientos y normas estrictas, y que se dedican a perfeccionar el estilo de lucha y a utilizar magia de tipo muy... no parecida a la druídica, pero con un toque oriental. y es bastante curiosa, de verdad.
Bueno, y ahora que caigo, lo de los golems de Jade, ¿también se la han sacado de la manga o cómo va exactamente?
Los golems de Jade, pues sí, eso es un poco extraño, verás. En el juego en sí, los golems de Jade eran básicamente unas especies de minibosses, por decirlo de alguna forma, que había en ciertas mazmorras, digamos que eran, o tropas, digamos, de élite. Los clásicos bichos que con la etiqueta élite de WoW, de World of Warcraft, estos eran algunos de los que habitaban las mazmorras de Pandaria. Y eran, bueno, eran bastante, en su día, eran bastante difíciles de tirar. Hoy en día ya es una cosa más asequible.
Vale, bueno, pues yo creo que ya más o menos nos hacemos una idea. Ha quedado bastante interesante de las diferencias entre lo que nos trae Hearthstone y lo que era en su día en el WoW. Así que nada, de nuevo muchas gracias, Tony, por estar aquí con nosotros y habernos ayudado.
Pues nada, un placer, José, cuando quieras.
Espero que a todos haya resultado igual de interesante y en semanas venideras también traeremos más secciones de la Biblioteca del Maná.
Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? I'll lie in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises.
Y bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa. Antes de despedirnos, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, a Feeling y a Viti, por habernos acompañado en este programa, este cuarto programa de La Taberna. Por mi parte, ya nada más, vamos despidiendo. Rush, hasta luego.
Pues nada, chicos, ya sé que suena como muy repetitivo, ¿no? Pero de verdad es lo que pienso, que estoy encantada de estar aquí otro día más y que dure mucho, hombre.
Eso esperamos todos, seguro que sí. Además, con el apoyo que estamos teniendo, la cosa pinta muy bien. Baun.
Pues muchas gracias por un programa más. Espero que os guste.
Y si te parece, Jota, tú cierras el programa. Un saludo.
Pues digo lo mismo que mis compañeros. Un placer estar aquí. Ya cerramos un poco la expansión. A ver qué hacemos la semana que viene. Y antes de que se me olvide, que se me olvidó poneroslos en el debate.
¿Qué ha pasado?
Hemos recibido en la Taberna del Maná, en la mensajería, un audio esta semana también. Y aquí os lo dejo y a ver qué os parece.
Un audio.
Anda, verás.
Hola, ¿qué tal? Ya mandé un audio la semana pasada para hablar del RMG. Y esta semana, como sé que estáis hablando de la nueva expansión, pues quería decir que mi carta favorita es el gorila de cazador, Knuckles.
LOL.
Que es una carta que Blizzard ha hecho en honor a Harambe, el gorila que murió. Y la verdad es que me ha tocado mucho la fibra sensible, porque yo caí en una profunda depresión cuando Harambe se murió. Y creo que está muy bonito este gesto de Blizzard de hacer una carta en su honor. Así que nada, un saludo esta semana para Dalesom y otro para Javillano. Adiós.
¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío, la peña?
Y sin pegar recuerdos, ¿eh?
Yo os invito, ¿vale?, a todos los que nos estáis escuchando a enviar audios parecidos, si os apetece.
De Exacto. Todo tipo, sugerencias, críticas.
Sí, lo podéis poner por el Twitter o Jota, el correo también, ¿no?
Sí, correo latabernahermana@gmail.com y Twitter tabernahermana. Por donde sea nos contactáis, nos enviáis lo que queráis.
Pues nada, otro saludo para este oyente.
Julio Alberto.
No me acuerdo, Pablo Juan.
Juan Alberto.
Pues un saludo, Juan Alberto. Y nada, pues esta parte, hasta aquí el programa de hoy de La Taberna del Maná. Y gente, no podéis faltar al próximo, que viene el cargado de novedades. Un saludo.